Hola, ¿cómo va? 3:02 de la mañana. Antesala del fin de semana. Modo viernes. Viernes 28 de enero del año 2022. Ya finalizando la semana número 4. Por la radio pública, a través de la 50, todo el país. Aquí comienza Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó el acto en homenaje a las víctimas del Holocausto. El canciller argentino encabezó el acto oficial por el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Cafiero destacó el compromiso del país con la memoria del Holocausto como parte de la política exterior de derechos humanos. Los argentinos tenemos muy presentes la importancia del testimonio y la memoria colectiva, porque sufrimos en carne propia la violencia y el exterminio del terrorismo de Estado, expresó el canciller. También en el Día Internacional por las Víctimas del Holocausto, habló el director del Museo del Holocausto, Jonathan Karsenbaum, quien destacó la profunda huella que el Holocausto dejó en la humanidad y la necesidad social de mantenerse alerta cuando los discursos de odio se convierten en políticas de Estado. Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa, expresó que defender la senda del crecimiento en la negociación con el FMI, la portavoz de la Casa de Gobierno, comenzó la conferencia de prensa de los días jueves enumerando los últimos números que demuestran la consolidación de la recuperación económica. Noviembre del 2021 tuvo un crecimiento del 10,3%, que en el mismo periodo del 2019, cuando había caído a un menos 2,1. La industria subió el 6,4. En ese sentido, Cerruti explicó que la negociación con el FMI se lleva adelante día a día, minuto a minuto, y a veces hora a hora. Remarcó que quienes están a la cabeza de dicho acuerdo son el presidente y el ministro de Economía. Dijo la funcionaria nacional: Argentina defenderá una senda de crecimiento. Y agregó: el gobierno tiene voluntad de llegar a un acuerdo con la deuda que tomó Macri y que será un problema por muchos años, pero vamos a defender a todos los argentinos y a todas las argentinas. El ministro de Desarrollo y Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, señaló que antes de fin de año, Argentina va a tener sus propias vacunas. El funcionario se refirió al desarrollo de vacunas contra la COVID-19 generadas en el país. El ministro señaló: parece ser que vamos a necesitar tener un refuerzo permanente. La ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, señaló que hay que seguir profundizando el Estado presente. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires presentó el programa Mar para Todas, con el fin de garantizar el derecho al tiempo libre y de descanso a mujeres y LGBTI+, que se encuentran acompañadas en el proceso de salida de las violencias por razones de género. Por ese tema se mantuvo una charla con la titular de la cartera provincial, la ministra Estela Díaz, y señaló que desde que llegamos a la gestión, el planteo fue hacer un abordaje integral de las violencias por motivos de géneros. Esto supone, dijo, una fuerte interacción interjurisdiccional también. En el conjunto de políticas y dispositivos que fuimos construyendo, llegando el verano pensamos también en incluir a aquellas personas a las que se la está acompañando, que tengan una oportunidad de una semana de vacaciones. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que el presidente busca resguardarnos de la bomba de tiempo que dejó Macri. El mandatario fueguino analizó el actual contexto y señaló que el presidente busca resguardarnos a todos y a todas porque Macri dejó una bomba de tiempo en términos económicos con el endeudamiento atroz. Los sueños en nuestra provincia están en marcha gracias al acompañamiento del gobierno nacional, afirmó Gustavo Melella, al tiempo que recordó: nosotros la pasamos muy mal durante el gobierno de Macri, perdimos 4 años de empleos durante el macrismo y eso cuesta de recuperar. Destruyó Macri la industria nacional, indicó Melella. Gustavo Irias, director del Centro de Estudios para la Democracia, analizó el significado de la asunción de la presidenta electa de ese país centroamericano, Xiomara Castro, acto del que participó la vicepresidenta Cristina Fernández. Señaló Irias que en Honduras se inicia la instauración de un régimen democrático. Hay una esperanza porque se tome la enorme deuda social que el Estado tiene con los sectores más excluidos y vulnerados, declaró Irias, y también señaló los desafíos que tiene por delante esta nueva gestión. Debe instaurar, Xiomara, la democracia que implica la recuperación del Estado de Derecho y desmontar el gobierno autoritario. En las últimas 24 horas se registraron 77.729 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y sigue creciendo el número de muertos. Se reportaron 334 fallecimientos. Otras 334 personas murieron y 77.729 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 120.352 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.207.752 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 2.836 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 49,7% en el país, 48,1% en el área metropolitana Buenos Aires. A todo esto debemos también señalar que en el día de ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 34.862 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 8.592. Está habiendo una baja pronunciada en Córdoba con el correr de los días, 7.643. Igual la cifra es muy alta. En Santa Fe, 5.725. En Tucumán, 2.341 y en Mendoza 2.091, entre otros estados. También debemos señalar que 7.272.010 personas fueron dadas de alta y 815.390 con infección en curso. El inmunólogo Jorge Hefner señaló que para evitar nuevas cepas necesitamos un acceso equitativo a las vacunas. Es una ola muy distinta, explicó Hefner, también investigador del CONICET, ante las altas cifras de contagio de COVID que se suceden a diario junto al número de fallecidos. Hefner lamentó el incumplimiento de las medidas de seguridad, las cuales evitan la propagación del virus, mencionando luego que la asignatura pendiente es completar los esquemas de vacunación en las personas de entre 18 y 40 años que se dieron la primera dosis, pero no continuaron con la inoculación. El vicepresidente del Parla Sur, Oscar Laborde, señaló que la responsabilidad principal del préstamo a Macri es del Fondo Monetario Internacional. El vicepresidente del Parla Sur, Oscar Laborde, explicó los alcances de la carta pública en la que solicitan al Fondo Monetario Internacional que asuma la responsabilidad por haber otorgado el crédito récord de 45 mil millones al gobierno argentino de Mauricio Macri en 2018 con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones en referencia a la administración del Frente de Todos. La idea es que no se negocie sin mencionar lo principal. Si bien hay una responsabilidad de Macri, la responsabilidad principal es del Fondo Monetario Internacional. Lo que le prestó al gobierno de Macri era el 65% de lo que tenía el fondo para prestarles a todos los países. Es una cifra imposible de pagar en 4 años, agregó Laborde. También hizo mención, en diálogo con la radio pública, de la importancia que tuvieron los grupos hegemónicos, que no dijeron nada en ese momento, y ahora les parece mal que no se llegue a un acuerdo. Lo cierto que la negociación es minuto a minuto, y anuncian hoy un acuerdo entre el FMI y el Gobierno Nacional. Guzmán le presentó al presidente, según Ámbito Financiero, los avances conseguidos. A últimas horas, fuentes oficiales afirmaban que se había llegado a un acuerdo. El FMI se reúne hoy por las negociaciones con la Argentina. Digamos que por la mesa judicial bonaerense piden informes sobre el teléfono de Vidal y citan a exfuncionarios. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación de la mesa judicial bonaerense destinada a armar causas contra gremialistas, pidió a la Agencia Federal de Inteligencia informes si la exgobernadora María Eugenia Vidal recibió un teléfono encriptado satelital y, en caso de ser así, si lo devolvió a ese organismo, informaron fuentes tribunalicias. Además, el magistrado citó como testigos a exfuncionarios del Banco Provincia, donde en 2017 se realizó una reunión que quedó grabada en un video en la que se habló de armar causas contra los sindicalistas. A propósito de la Gestapo de Cambiemos, citarán al ex ministro de Trabajo Villegas tras las declaraciones de Conte Grand. Los diputados Taylade y Moró adelantaron la citación del ex ministro de María Eugenia Vidal tras tomar declaraciones al procurador en la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso. Las palabras de Conte Grand fueron poco convincentes, resaltaron los diputados Taylade y Moró. A todo esto, la senadora provincial del Frente de Todos, Teresa García, pidió la renuncia de Conte Grant tras su reunión con Macri. La senadora provincial consideró que el almuerzo del procurador bonaerense con el expresidente constituye una provocación y aseguró que el jefe de los fiscales y defensores públicos del distrito debería abandonar su cargo. Temporada bonaerense récord, habló el gobernador Axel Kicillof al señalar que más de 5 millones de turistas eligieron nuestra provincia para vacacionar. De acuerdo con un gráfico que publicó el gobernador, esas cifras representan un 44% más de turistas en la temporada 2021, un 11% más que en el verano 2019-2020, 16% más que en la temporada estival de 2018-2019 y un 8% más en esa misma estación de 2017-2018. Deportes, boxeo, Sergio Maravilla Martínez, con casi 47 años, ganó de manera indiscutida y sueña con el título mundial super welter y mediano. Reapareció en agosto de 2020 y venció en fallo unánime al inglés Macaulay McGowan en un combate disputado en Madrid. Hasta el título no paro, indicó Maravilla, tras ganar la pelea. Por la eliminatoria sudamericana, Argentina derrotó a Chile por 2-1 en Calama. El entrenador Walter Samuel señaló que el equipo mostró carácter en un ambiente difícil. El entrenador principal, en ausencia de Lionel Scaloni, se refirió a la victoria 2-1 ante Chile y valoró la actuación del conjunto albiceleste. Es un gran esfuerzo que hizo el equipo, señaló Walter Samuel. A todo esto, Di María, y una dedicatoria especial tras la victoria ante Chile. El futbolista rosarino, que fue capitán ante los trasandinos, se refirió a la victoria ante La Roja en uno de los duelos de la 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022. Seguimos creciendo partido a partido, aseguró Fideo de María. En otros encuentros, en Quito, Ecuador, empató 1-1 con el seleccionado brasileño dirigido por Tite. Y en Asunción del Paraguay, gran victoria uruguaya frente a los guaraníes por 1-0 con gol de Lucho Suárez en el debut como técnico de Diego Alonso. Argentina y Brasil, con un partido menos, ya se encuentran clasificados 6 fechas antes. Brasil lidera el grupo con 36 unidades, Argentina segundo con 32 y tercero Ecuador con 24. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Hola, ¿cómo va? Aquí bastante fresquito en Córdoba. Menos de 15 grados, ¿eh? Acá nos mandaron el frío desde Buenos Aires. Y estamos abriendo las puertas a la gran madrugada del país. A través de las 50 de Radio Nacional, diseminadas a lo largo de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Juntamente con nuestra AM870. Nosotros, desde los estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba, ubicados en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en la esquina más federal de la docta. AM750 y FM100.1. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y ya mismo me voy a los estudios centrales de Maipú 555, sede de Nacional Argentina, para saludar a mi queridísima compañera, brillante profesional, que pone una luz, de esas luces maravillosas, llenas de paz, que te iluminan la madrugada con esa magia que tiene. La mejor conocedora de las noches en la radio pública. Sonia Ferraris, buen día.
Me ha dejado sin palabras, Orellano, pero qué generoso, muchas gracias. Excelente madrugada, mi querido Claudio César. ¿Cómo estás? En modo viernes, además. Imagínate cómo estamos.
Estamos bien, estamos. La dejo sorprendida, la tipa, es increíble. Bárbaro. Pero bueno, me encanta que te sorprenda, me encanta, me encanta. Me encanta que te sorprenda, Ferraris.
Bien, bien, bien. Usted es un caballero y no espero menos, de don Orellano. Qué lindo escucharte, Claudio. Ha llegado el viernes. Cerramos otra semana juntos.
Cerramos otra semana juntos. La primera nuestra, Soñita querida.
Sí.
Así que, y con bastante fresco, te digo, No, nos mandaron el frío. Vos sabés que cuando salimos de la radio acá con Fernanda ayer, nosotros estábamos, claro, estábamos muy húmedos acá dentro de la radio. Yo te había dicho que estábamos en 21 grados y medio, pero cuando salimos afuera hacía un frío que arrancaba la tierra. Y como nunca el taxi mío tardó como nunca, lo cual empecé a tener frío en la espalda, ¿no? Frío mal. Pero tampoco para exagerar, porque se nos van a reír los compañeros de la Patagonia, ¿no? Entonces, evitemos decir que era frío. Era un fresco pronunciado. Había un viento sur que se hacía sentir, ¿no? Y hoy la máxima no traspasó los 24 grados aquí en la ciudad de Córdoba cuando he tenido que salir por la tarde hacia el centro, ¿no? ¿Cómo estuvo tu día, Sonia?
Bien, bien, estuvo movidito, Claudio, haciendo algún que otro trámite y también tuvimos una linda tarde, algo fresca en la ciudad de La Plata, convenía caminar por la vereda del sol, pero lo bueno fue que estuvo totalmente despejado el cielo, así que fue una linda tarde de jueves.
Bueno, me alegro mucho. Te comento que en estos momentos aquí en Córdoba, 14 grados 2 es la temperatura. 14 grados, yo estoy con campera, aunque vos no lo creas. Campera y camisa. 14 grados 2 la temperatura, más que nada para cubrirme la espalda, ¿vio? Porque si yo empiezo a sentir frío por la espalda, ya empiezo a sufrir. Comienzo a sufrir. Entonces, bueno, 14.2 en estos momentos, a las 3.24 de la mañana, 81% de la humedad. Esto también lo digo para la gente que se está levantando, ¿no? Para el laburo. Presión 970, como siempre baja la presión aquí en Córdoba. Viento del noroeste a 7 kilómetros. Cielo despejado, la visibilidad normal. Se habla para esta jornada, cielo parcialmente nublado hacia la mañana y a la tarde, y a la noche empieza a despejarse. La máxima estimada para hoy, en este día viernes, modo viernes, Sonia, 28 grados. 28 grados vamos a tener hoy en la ciudad de Córdoba. Contame cómo están por allí las cosas.
Con cielo despejado, entoldado de estrellas, con 17 grados 9 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 67% la humedad, y el pronóstico indicando una máxima de 27 grados. Claudio, con cielo algo nublado durante todo el día y se viene un lindo fin de semana, con máximas de entre 29 y 30 grados.
Ah, bueno, acá también. Ya se está hablando para el sábado de una máxima de 30 y el domingo 32. Y después, en la semana que va a comenzar a partir del lunes, la número 5, vamos a tener máximas que van a estar rondando entre los 30 a los 34 grados hasta el miércoles, después hay un pequeño descenso el jueves, pero con una máxima que llegará a los 27. Llama la atención la mínima, 25 y 27 de máxima para el jueves que viene. Pero bueno, de acá sabemos muy bien al jueves, son todas conjeturas, son previsiones que se pueden dar vuelta con el correr de las horas, Bueno, contale a la audiencia que siempre nos acompaña, seguramente ya deben estar llegando igual los primeros mensajes, pero para aquella gente que se va sumando nueva, tenemos el libro de actas, ¿no?
Sí, siempre vigente, por supuesto.
Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. No lo cambiamos el libro de actas, es el mismo desde que empezamos.
Es el mismo, ¿no? Sí. Está un poquito ajado, pero todavía todavía resiste.
Bueno, porque están reapareciendo viejos oyentes, ¿verdad, Sonia?
Así
estamos
es.
Notando. Sí, están señor. Reapareciendo viejos oyentes, eso es bueno.
Absolutamente, y muchos que se van sumando madrugada tras madrugada, así que eso nos alegra mucho.
Bueno, recordamos el chat nacional, que ya lo saben de memoria, pero lo recordamos para aquella gente que se anima por primera vez a escribirte.
11-65-84-0870, recuerden, 11-65-84-0870, y para dejar mensajes grabados, contamos con la línea nacional, 0810-222-0870.
Muy bien, muy bien. En un ratito Sonia va a dar, naturalmente, su su primera incursión por la música, vamos a recorrer musicalmente, el toque musical lo va a dar Sonia en un ratito nomás, pero que me comente, Sonia, ¿quiénes te están acompañando en los estudios de Maipú 555?
Con muchísimo placer, Claudio querido, aquí Andrea Gianetti, como cada viernes, se nos pone en el aire, vuelta de sus vacaciones, renovadísima, parece que estuvo respirando aires patagónicos, así que se la ve muy bien, Andrea.
¡Beso, Andrea!
Ahí te retribuye. Nuestro compañero Gustavo Contreras supervisa en el control central, como siempre, y Gastón Rabinovich nos está coordinando y produciendo.
Bueno, muy bien, el príncipe con quien ya he mantenido un diálogo previo al programa, como siempre hablamos un rato con el príncipe. Así que bueno, se lo notaba bien de talante, es decir, uno se imagina el talante del príncipe con el sonido de su voz, ¿no? Con el vibrato de su voz. Bueno, recordando que en la edición y compaginación de las notas está nuestro benemérito David Eskenazi, y en un ratito Damián Zárate nos va a hablar del triunfo de Maravilla Martínez, que lo parió, 47 años casi, va a cumplir el 21 de febrero Maravilla. El 21 de febrero, 47 años, y hoy le ganó contundentemente al inglés McGowan en el Palacio de Deportes de Madrid. Pero una algarabía, los españoles están maravillados, valga la redundancia, con Maravilla. Maravillados, extasiados está, y se lo ve a Sergio, se lo ve muy bien, Te digo, hacía mucho tiempo que no lo veía a Martínez, se lo ve bárbaro, como en 47 pirulos, el tipo sigue ahí andando, Es admirable, Bueno, ya va a hablar Damián Zárate de ello, de ese triunfo maravilloso, y naturalmente de la selección argentina, y también, atento príncipe, vamos a pasar los goles de Víctor Hugo, Los dos goles de Argentina, que le dieron la victoria frente a Chile, goles convertidos por Fideo de María y por Lautaro Martínez. Gran victoria argentina, Sonia. Me imagino que habrás visto el partido.
Sí, Claudio, por supuesto. Y me enojé mucho cuando nos silbaron el himno.
Sí, sí. Estuvieron, bueno, sí, como siempre, ¿no? Sí. Siempre pasa eso cuando visitamos territorio chileno. No la pasaron bien los muchachos en la previa, Quiero decirlo.
No, en absoluto.
No la han pasado bien. Hoy una declaración muy fuerte de Rodrigo de Pola a ese respecto, dice que le faltaba el agua, le faltaba calefacción, notaron algunas irregularidades en el lugar de hospedaje, no fueron bien tratados los muchachos del seleccionado nacional, lo lamentamos, ¿no? Porque la verdad que no tendría que ocurrir eso, lamentamos que hayan pasado por ese tipo de zozobras, ¿no? Así que bueno, pero ganó Argentina y ganó muy bien, con mucha personalidad, que eso es lo que más importa deportivamente hablando. Bien, 3:30 a.m, en un rato ya Sonia va a leer los primeros mensajes. Vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal y recordamos que habló el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, encabezando el acto oficial por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El canciller destacó el compromiso del país con la memoria del Holocausto como parte de la política exterior de derechos humanos. Los argentinos tenemos muy presente la importancia del testimonio y la memoria colectiva porque sufrimos en carne propia la violencia y el exterminio del terrorismo de Estado, expresó el canciller Santiago Cafiero.
Decir que esta fecha está marcada en nuestro calendario por el fuerte compromiso de nuestro país para con la memoria del Holocausto como parte de su política exterior de derechos humanos. Es el único país de Latinoamérica miembro pleno de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto. Y para nosotros constituye un orgullo que nos hace líderes, pero a la vez nos asigna una enorme responsabilidad. Los argentinos y argentinas tenemos muy presente la importancia del testimonio y de la memoria colectiva, puesto que hemos sufrido en carne propia la violencia y el exterminio del terrorismo de Estado. Hoy nos sumamos a esta conmemoración en la convicción de que sostener sin matices una política que defienda los derechos humanos es también honrar la memoria de los y las sobrevivientes de la Shoah.
Bueno, muy bien, la palabra del canciller Santiago Cafiero, quien encabezó el acto oficial por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, donde destacó el canciller el compromiso del país con la memoria del Holocausto como parte de la política exterior de derechos humanos. Palabras del canciller Santiago Cafiero. En conferencia de prensa habló Gabriela Cerruti sobre el acuerdo de Argentina con el FMI. La portavoz de la Casa Rosada comenzó la conferencia de prensa de todos los jueves explicando que la negociación con el FMI se lleva adelante día a día, a veces hora a hora, minuto a minuto. Remarcó que quienes están a la cabeza de dicho acuerdo son el presidente y el ministro de Economía. La palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
Las últimas cifras de crecimiento de la Argentina en el último periodo siguen mostrando el crecimiento constante económico que estamos teniendo. Algunas, ustedes, la mayoría ya las conocen. Hemos tenido en noviembre del 2021 un crecimiento de la actividad económica de 10.3, que en el mismo periodo del año 2019 había caído a menos 2.1. La industria subió el 6.4, es el mejor mes de la industria noviembre desde el 2018. Estas son solo algunas cifras que muestran el crecimiento que está teniendo la Argentina en este momento y que realmente nos muestran una senda que queremos sostener. Yo entiendo que varios de ustedes van a preguntar hoy, porque es la tapa de todos los diarios y el tema que hemos venido conversando ayer todo el día, sobre las negociaciones que se están llevando adelante en este momento con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que les queremos decir es que ese crecimiento y esa senda de crecimiento es lo que la Argentina está defendiendo. El gobierno argentino tiene predisposición, tiene voluntad de llegar a un acuerdo que permita pagar de manera sostenible la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que es un problema para la Argentina, que va a ser un problema por muchos años para la Argentina, que es un problema que hemos heredado, pero del cual nos estamos haciendo cargo. Ahora, en esa negociación vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con trabajo, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y las argentinas. Eso es lo que estamos hoy discutiendo y defendiendo con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esperamos, como creo que todos esperamos, llegar al mejor acuerdo, pero la Argentina no va a aceptar ningún acuerdo que implique comprometer esta senda de crecimiento que creemos que es el camino que tenemos que seguir llevando adelante.
Ahí está Gabriela Cerruti. Argentina defenderá una senda de crecimiento, dijo y agregó, el gobierno tiene la voluntad de llegar a un acuerdo con la deuda que tomó Macri, que será un problema por muchos años, pero vamos a defender a todos los argentinos y a todas las argentinas. Bueno, Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, estuvo de visita en la provincia de Tucumán, donde firmó el ministro un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación de la Nación para el Desarrollo Alimentario, cuyo objetivo es mejorar los valores nutricionales y los costos de los alimentos que se distribuyen en comedores escolares de todo Tucumán. Dijo Daniel Filmus, queremos avanzar en el tema de la alimentación de nuestros chicos y lo vamos a escuchar a través de LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, la verdad es que el proyecto es muy interesante. Estamos trabajando con el gobierno de Tucumán, con el Instituto de Conciencias y con los Ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología, con las universidades también de Tucumán y de Santiago del Estero, justamente para desarrollar estrategias alimentarias que permitan evitar fortalecimiento nutricional de los chicos fundamentalmente en las escuelas. Así que es parte de un proyecto general que hemos denominado Ciencia contra el Hambre. El proyecto se ha desarrollado en todo el país y lo que quiero mostrar es que justamente la inversión en ciencia y tecnología, en este caso en una comunicación muy virtuosa con el gobierno de Tucumán, está muy atento a estos temas y por supuesto a nuestros estudiadores de la universidad y de la universidad podremos avanzar en un tema que es fundamental, que tiene que ver con la alimentación de nuestros chicos. Saben que hoy estamos en situaciones, en algunos lugares, de emergencia alimentaria. Entonces, asegurar la calidad nutricional de la alimentación que muchos chicos reciben, principalmente en las escuelas, no solo en sus casas, sino en las escuelas, va a ser importante. Por eso, este convenio lo que hace principalmente es generar la instancia de poder fabricar allí, a partir de Nicaragua, el instituto poder generar las condiciones de procesamiento para que se refuerce la alimentación de chicos en todas las escuelas. La verdad es que es un objetivo muy importante. Hay mucha gente trabajando atrás de ello y hay mucho apoyo también del gobierno Tucumán.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus. También agregó que antes de fin de año Argentina va a tener sus propias vacunas. El ministro se refirió en diálogo con Nacional Tucumán Mercedes Sosa al desarrollo de vacunas contra el coronavirus generadas en el país. Parece ser que vamos a necesitar tener un refuerzo permanente, señaló el ministro Daniel Filmus. Ahora vamos a escuchar la palabra del rector de la Universidad Nacional, Héctor Paz. Analizando el regreso a las clases universitarias, el ingeniero explicó que evalúan las medidas sanitarias que se van a implementar este año para estudiantes y docentes. El diálogo del rector de la Universidad de Santiago del Estero con LRA 21, la radio pública de esa provincia.
Bueno, todavía nosotros nos encontramos en tiempo de receso administrativo durante este mes de enero. De todas maneras, las distintas facultades con sus decanos y en el ámbito del rectorado estamos evaluando día a día prácticamente la situación que se va presentando en cuanto a la situación sanitaria, a cuestiones que tienen que ver con lo que vemos todos los días en los diarios, en los distintos medios de comunicación respecto a esta pandemia que aqueja al mundo. Entonces, vemos preocupados la situación en cuanto a cómo se va a ir presentando, y en esa evaluación, en ese estudio de la situación, estamos analizando distintos tipos de escenarios que se pueden dar, en el cual nosotros estamos evaluando ese retorno a las actividades académicas, fundamentalmente las relacionadas con nuestros estudiantes, ¿no?
Ahí está la palabra del rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz. 4:20 casi de la mañana en toda la República Argentina, 14 grados 2, la temperatura en Córdoba, humedad 81%, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 28 grados. Por suerte, hoy viernes, no va a llover. De la mañana, vamos con Sonia a ver qué nos dice.
Que tenemos mensajes para agradecer, Claudio querido, han llegado a través de nuestro WhatsApp, son los tempraneros, como siempre presentes, buenas, gracias por una madrugada más, amigos de Diario Nacional, e invito a cada uno de ustedes a mi querido Valle Frutal, ya pasó la fiesta de la pera, ahora viene la de la manzana, fiesta de la confluencia y la fiesta de la actividad física, dice Luis desde Chipoleti, así que yo me anoto, no a la de la actividad física, pero sí a la de la manzana.
Totalmente, para comer manzana, muy bien, me parece muy bien. Total, es un ejercicio.
Claro, exactamente, sí, el ejercicio de la mandíbula.
Exacto.
Beso para Luisito, nuestro querido amigo de Chipoleti, allí en el valle, en el alto valle de Río Negro. Buenas noches, queridos amigos, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Gracias por la grata compañía que nos brindan cada madrugada. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Ángel de San Justo.
Abrazo, Ángel querido, siempre tan presente, ahí escuchando con su gran radio, esas radios que agarra también onda corta. Abrazo, Ángel.
Hola amigos de Nacional, muy buenas madrugadas, soy Antonio de Gualeguaychú, Entre Ríos, Sonia, Claudio, muy feliz de ser oyente de Nacional, un abrazo enorme, qué lindo eso, Claudio.
Muy bien, saludo al amigo de Gualeguaychú.
Hola Sonia, Claudio, buen día, muy contento por la victoria ante Chile de nuestra selección y sin Messi, la felicidad en el desierto es nuestra, dice Carlos desde Garín.
Abrazo Carlos.
Hola amigos de Radio Nacional, llegó el viernes, espero que pasemos un buen fin de semana, saludos desde San Luis, soy Mario. Muy buena madrugada, queridos Sonia, Claudio, equipos y compañeros del Diario Nacional, desperté y me encontré con la Sole en Cosquín, hermosa persona, además del trío San Javier con un popurrí de bellas canciones, maravillosa la luna coscoína de hoy. Desde Munro, Mirta y Elvio, les deseamos un bendecido fin de semana.
Bueno, Mirta, Elvio, un gran abrazo. Me gustó mucho lo de Aznar, quiero decir, ¿eh?
Sí,
me encantó lo de Aznar, ¿eh? Haciendo folclore.
Comparto absolutamente, Claudio.
Sí. Me hizo emocionar Aznar, mirá lo que te digo, me hizo emocionar hoy, al comienzo del concierto. Me encantó lo de Aznar, realmente.
Hola, mi querida Sonia, ya estoy en la sintonía presente en mi Radio Nacional. Feliz fin de semana. Abrazo para Claudio. Atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Saludos, Julio, a toda la gente de Santo Tomé en el territorio correntino.
Buen viernes, queridos amigos del Diario Nacional. Buen programa, los abrazo a la distancia. Buen fin de, dice Silvio, desde San Miguel. Buen día, compañeros. Me cuido, me quedo en casa y escucho Radio Nacional. Saludos, Sonia, Claudio, operadores técnicos, a todo el personal de Radio Nacional, dice Oscar Escobedo desde Córdoba Capital.
Muy bien, Oscar. Abrazo, compañero conterráneo.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Gracias por su compañía, por las noticias. Desde el cielo mi madre me acompaña. Hoy sería un año más. Fervorosa defensora de la música autóctona. Gracias por estar y por acompañarme. Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Claudio.
Goyo, un abrazo sentido y cálido, para vos.
Hola, muy buen día, Sonia, Claudio, una vez más con su compañía. Todas las madrugadas están allí, que tengan un lindo día y un hermoso fin de semana. Yo camino a mi trabajo, contento, como siempre, escuchándolos. Fuerte abrazo a la distancia, Juancito, desde Comodoro Rivadavia.
¡Apa! Salir a esta hora, ¿eh? Ya sale al laburo, Juancito. Hay que salir a esta hora en Comodoro, ¿eh? Hay que tener,
Mirá, ¿saben, no? Seguramente, ¿cómo que no? Mira, y en la Patagonia nos quedamos. Hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional. Acá camino a Bariloche. Muchas bendiciones para todos, dice Mauricio, nuestro amigo camionero de Neuquén.
Bueno, abrazo, Mauricio. Gracias por la compañía.
Y uno más, Claudio. Hola, Sonia, Claudio. Buenos días. Acá como hace ya varios días, para ser más exactos, casi 4 meses. Y si Dios quiere, el 1 de febrero estaríamos en Puerto y podré ver a mi familia después de pasar 2 fiestas, de Navidad y Año Nuevo a bordo del barco. Pero bueno, el trabajo es trabajo, no los quiero aburrir, como siempre son buena compañía. Gracias, nuestro queridísimo amigo Lucio, cocinero del barco pesquero allí en las frías aguas del canal de Beagle, Claudio, que se va a reencontrar en los próximos días con su familia en Corrientes.
Qué bueno, Lucio, cuánto nos alegramos y gracias por escucharnos de la zona más austral de la Argentina, ¿eh? Atención, desde el canal de Beagle nos está escuchando Lucio.
Una maravilla.
Un gran abrazo, hermano, un gran abrazo.
Y uno más, Claudio, que acaba de ingresar. Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Soy Ceci de Almagro, feliz de escucharlos siempre. Bendecido viernes, el abrazo bien fuerte también para Ceci, entonces.
Sí, claro, un beso grande, Ceci de Almagro, hermoso barrio Almagro. Almagro de mi vida. Bueno, muy bien, mejor el toque musical de Sonia Ferrari.
Pues sabes, Claudio, que venía escuchando, camino a la radio, la transmisión, obviamente, de la sexta luna de Cosquín.
Exacto.
Impecable, por cierto, de nuestros compañeros allí en Córdoba. Bueno, la conexión aquí en la ciudad de Buenos Aires para todo el país. Y bueno, tomé gran parte de lo que fue el recital de La Sole.
Total.
Y hay alguien que me hubiera gustado escuchar en Cosquín alguna vez, y es Tamara Castro, que ella la admiraba mucho a Soledad. Yo la escuché una vez decir en una nota que cuando ella empezó, de alguna manera lo que quisieron fue ubicarla como la contrafigura de La Sole, ¿no? Como,
claro,
como personalidad joven, una mujer joven en el folclore, que arrancaba también y daba sus primeros pasos en sintonía y en simultáneo con Soledad Pastorutti. lamentablemente aquel accidente le truncó ¿no? los sueños a Tamara, y me parece que estaba bueno arrancar nuestro diario de hoy recordándola y escuchándola. ¿Qué opinas?
Me encanta Tamara, la he conocido personalmente, le he hecho una entrevista, recuerdo, hace mucho tiempo. Era un encanto de mujer, Tamara, un encanto de mujer realmente.
La elegimos entonces para abrir nuestro diario nacional de hoy con esta canción de Pedro Fabini y Miguel Ángel Robles, que a mí particularmente me gusta y mucho. ¿Por qué será?
Me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que el que yo quiero tiene dueño. Y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona una razón. Sé que soy culpable y no lo quiero. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón. Soy un poco cruel con mi destino. ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? La 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 la. ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será?
Enero. Seguís en la radio pública. Nacional.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Franco Acuña, alias Miki, soy cantante de trap. Vivo en Tucumán, en un barrio muy humilde, conocido como La Costanera Norte. Les quiero compartir mi música y que la disfruten. Mi sueño es ser conocido en todo el país y demostrar que en los barrios también hay talento. No solo tiros y gente sin futuro, como dicen los de afuera. Quiero ayudar a la gente que más lo necesita y traer reputación al barrio, sacar a mi familia adelante. Por eso lograré a toda costa lo que quiero. Convertiré todo lo malo que se siente en las calles en música bailable. Muchas gracias por escucharme.
Toda la noche se siente tiroteo, ruido del bueno, cumbia en la esquina, ruido de bocina, el escape ira marcando la salida, de los guachos y la guacha que se van de gira, gira. Camioneta 4x4, la patrulla está pasando, costanera, la noche es fuerte en la costanera, quiero ver a los de afuera.
Rack. Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Costa. costanera. La noche es fuerte en la costanera. Aquí nos pechan los de afuera. Esto no es como hierba buena. Todas las chetas quieren fumar aquí de la buena.
Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Faltan 8 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera hora de El Diario de Radio Nacional en la radio pública, ¿no? La radio que nos une. Claudio.
Exactamente, exactamente. La radio más federal de la Argentina. Querida Sonia, ¿cómo está Buenos Aires? Contanos.
Hermosa, como siempre. Con cielo despejado en esta madrugada, Claudio querido, en este comienzo de fin de semana. Con 17 grados 9 décimas de temperatura, 67% de humedad. Y como decíamos hace un ratito, el pronóstico indicando una máxima de 27 grados y cielo algo nublado.
Perfecto, aquí 14 grados 2, en Córdoba si te estás levantando antes de las 4 de la mañana, humedad 81%, el cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima, máxima 28 grados, para la mañana parcialmente nublado, se prolonga hacia la tarde, despejado por la noche, ya mañana sábado vamos a tener una máxima mucho más veraniega, llegando a los 30, mínima de 16, el domingo mínima de 19, máxima de 32, vamos a estar de parabienes para este fin de semana con buen tiempo aquí en la ciudad de Córdoba. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y en este caso vamos a escuchar a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien señaló que hay que seguir profundizando el estado presente al lanzar el programa Mar para Todas, con el objetivo de garantizar el derecho al tiempo libre y de descanso a mujeres y LGBTIQ+, que se encuentran acompañadas en el proceso de salida de las violencias por razones de género. Escuchemos la palabra de la ministra Estela Díaz en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Bueno, nosotras estábamos, desde que llegamos a la gestión, el planteo fue hacer un abordaje integral de las violencias por motivos de género, y este abordaje integral además supone una fuerte interacción interjurisdiccional también, municipios, sí, provincia, nación. Y bueno, en el conjunto de políticas y dispositivos que hemos ido construyendo, llegaba el verano y nos planteábamos, así como muchas de las campañas que se hacen en este tiempo, bueno, la posibilidad también de incluir como parte de los dispositivos de las salidas de las violencias aquellas personas, mujeres, personas trans, que se las están acompañando en la salida de la violencia, que tengan la oportunidad de una semana de vacaciones. Nosotros tenemos como una historia del turismo social, que por supuesto esa experiencia que en políticas neoliberales se dejaron mucho de lado, pero bueno, siempre vuelven en la recuperación de los complejos, como es el de Chapadmalal en nuestra provincia, o el embalse Río Tercero allí en Córdoba. Así que ahí hicimos articulaciones con Turismo de Nación y bueno, enseguida hubo mucha predisposición. Y la verdad que estamos muy satisfechas porque es poder, como por primera vez, llegar a pensar en el proceso de salida de las violencias también en el disfrute, también en el momento del derecho a una vacación, al ocio, a salir las mujeres con los niños, las niñas, y están con ellos en este proceso de salida de la violencia. Y la verdad que enorme satisfacción, porque es profundamente conmovedor escuchar de los relatos de quienes han participado de esta experiencia. Y bueno, y seguiremos no solo durante el verano, sino que esperamos que sea una actividad que se desarrolle todo el año.
Ahí está la palabra de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, en diálogo con la Radio Pública de Bahía Blanca, al presentar el programa Mar para Todas, con el fin de garantizar el derecho al tiempo libre y de descanso a mujeres y a LGBTIQ+, que se encuentran acompañadas en el proceso de salida de las violencias por razones de género. Dijo que hay que seguir profundizando el estado presente. El ET14 Nacional General Urquiza de Paraná dialogó con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, quien abrió la puerta para el regreso del público visitante al fútbol argentino al plantear la posibilidad de realizar pruebas piloto en determinados encuentros y llamó a no resignarse ante la intolerancia. La palabra de Matías Lamens.
Con respecto al público visitante, yo tengo una visión, digamos, más que seguramente la vamos a compartir, que es más conceptual, no tiene que ver solamente con que vuelva el público visitante, no tiene que ver nada más que con el fútbol, sino que yo siempre lo planteo y lo voy a plantear también con los ministros de seguridad de todas las provincias. Yo creo que nosotros como argentinos no podemos resignarnos a la intolerancia, no podemos resignarnos a no poder convivir en una cancha de fútbol dos parcialidades distintas, no podemos resignarnos a que todos tenemos amigos de otro equipo, nos hacemos chistes, nos cargamos, pero queda ahí, y creo que eso es una de las cosas más lindas que tiene el fútbol argentino. La solución para la violencia del fútbol fue sacar a los visitantes, y el problema no solo no se resolvió, sino que está peor entre las mismas barras de los mismos equipos. Entonces, lo que hay que atacar, sí, y la solución de fondo está ahí, no en prohibirle a la gente ir a la cancha a ver a su equipo en una cancha que no sea la del equipo con el que simpatiza. Yo creo que como argentinos no nos podemos resignar a la intolerancia, a resignar a que hay 100 tipos que cuando van a una cancha tiran piedras o se quieren pelear. Lo que hay que hacer es atacar las soluciones de fondo. Eso es lo que hay que hacer. Y después, por supuesto que tiene que ser una cuestión gradual, por supuesto que hay que ir haciendo pruebas piloto, por supuesto que hay que trabajar en el medio de un cambio cultural. Los cambios culturales llevan tiempo, tienen avances y retrocesos, pero lo que no podemos como sociedad es resignarnos y prohibirlo. No, seguramente no es de un día para el otro. Lo que planteas es absolutamente cierto, no es de un día para el otro. Hay que trabajar en cambio cultural, hay que trabajar en muchas cosas. Lo que no podemos como sociedad es resignarnos. Sí. Seguramente en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, hay que trabajar para que se pueda hacer. Prohibirlo no es la solución.
Ahí está la palabra del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Clarito Lamens, hay que pensar seriamente en volver a tener público visitantes en las canchas. No puede ser que nos resignemos a la intolerancia, a no poder convivir en un estadio de fútbol dos personas que tenemos una camiseta distinta, expresaba el ministro de Turismo y Deportes. Muy bien, tantas veces con Andrés Calamaro, Mon Laferte. Nada más ni nada menos que iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública hasta las 6 de la mañana. Estamos en vivo, fresquitos los dos, fresquitos, vivitos y coleando. Sonia Ferraris y quien les habla, Claudio Orellano. Querida Sonia, a las 4:06 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día. Arriba todo el mundo.
Muy bien, qué magia, ¿no? Qué seductora, Si no te levantás con esa magia, con ese color de voz, con esa condición de seductora que tiene Sonia, ¿cuándo te vas a levantar, che? Vamos, levántate. Y vos también, Remolona. Hay que levantarse, hay que enfrentar el día. Hoy más que nada hay un motivo, modo viernes, antesala del fin de semana. Así que aprovechen, vamos, sentate en la camita, pensá qué es lo que vas a hacer primero, seguramente vas a darte una ducha, energizate y salí a ganarte el mundo, porque es todo tuyo, vamos, ¡arriba! ¡Esa! ¡La flauta del mono! ¡La flauta de Rubén Izarrualde! Ahí con el quinteto de Pereira Lucena, que nos da energía, fuerza para seguir hasta las 6 de la mañana. Y Sonia, que nos dice cómo está Buenos Aires a esta hora.
Con cielo despejado, Claudio querido, con 17 grados 9 décimas de temperatura, a un 67% de humedad y la máxima estimada en 27 grados. Hoy con cielo algo nublado.
Perfecto, aquí en Córdoba ya vamos actualizando los datos, 14 grados 2. Si te estás levantando a esta hora, 81 el porcentaje de humedad, mucha humedad en Córdoba. El cielo totalmente despejado, máxima 28 grados. Es una jornada muy agradable la de este viernes en la Docta, con cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, y hacia la noche despejado. Lindo para salir esta noche, de joda. De joda es tomarse un vinito, ¿sí? O reunirse con algún amigo, con alguna amiga, en lugares al aire libre, si es posible, distanciado. Toma todas las previsiones, anda con barbijo, con el alcoholcito mezclado con agua, mantener la distancia y trata de pasar una noche gratificante, ¿eh? Que no te sorprenda el bicho, ¿eh? Por favor, que no te sorprenda el bicho, que es bastante traidor. Hay que cuidarse, por favor, les pido, hay que cuidarse. 4:09, vamos recordando las líneas nacionales, Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870, mensajes que serán puestos en el aire a partir de este momento por el señor Hernán Ríos, que acaba de hacerse cargo de los controles, Claudio.
Compañero, ¿tú cuánto tiempo que no lo teníamos entre nosotros? Él siempre está en la rock, pero hoy Hernán está presente en AM. Gracias, Hernán Ríos, abrazo grande. Qué bueno, Hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros, Hermancito. Bueno, nos alegra mucho, que se haya sumado ahí a la tomatera de la radio. 4:10 de la mañana, ¿qué iba a decir? Bueno, naturalmente, anoche vivimos una jornada de fútbol excepcional porque ganó Argentina en el desierto de Calama, con mucha personalidad ganó el seleccionado, sin Messi, sin la escaloneta, estaba Walter Samuel al frente del equipo y venció por 2-1 al seleccionado chileno. Vamos a recordar los momentos más emocionantes del partido, los más vibrantes, que lo vimos con Sonia por la TV pública con el relato de Víctor Hugo, ¿verdad, Sonia?
Sí, por supuesto, obviamente, como siempre. Eso así seguro.
Segurísimo. Por eso, hemos escuchado al Nene, que estaba con Alejandro Apo, con Viviana Vila, con todo el gran equipo de relatores Pasión Nacional. Ya en un rato va a estar a Damián Zárate. Pero vamos a recordar el primer tanto de la Argentina. Apenas comenzó el partido, a los 9 minutos. De esta manera abría el marcador Fideo de María en el relato de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales.
Ya no se lleva más por delante a nadie, Di María. Ya define como un maestro, sereno, frío en la zona caliente. Definió una Copa América.
La tiene Di María, buena jugada. Ahí está Di María, la enganchó muy bien, le pega al arco.
Di María, angelito de Dios, qué extraordinario remate, qué tiro tan fantástico, entrando como número 8 y en la puerta del área, el tiro cruzado al segundo palo, al caño derecho de Bravo, que no puede entender la perfección del remate de Ángel Di María para convertir el primer gol de la noche. Argentina se pone en ventaja, llevó el balón como invitando a sus rivales, les enganchó la pelota y a 5 metros del área, sacó un tiro y inolvidable, otra vez Di María, otra vez goleador, Argentina 1, Chile 0, Di María a los 9 minutos.
Ahí está, el relato del Nene, de Víctor Hugo, en Relatores Pasión Nacional, primer gol de la Argentina, luego empató la Roja, empató Chile con un cabezazo que le dio con el parietal el inglés Ben Brereton Díaz. Ben Brereton Díaz es de madre chilena y padre inglés, él es inglés y está vistiendo la casaca chilena, se nacionalizó chileno, empató a los 20, pero a los 33 Lautaro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo que fue dirigido en esta ocasión por Walter Samuel y Roberto Ratón Ayala. Vamos a escuchar en la voz del Nene, de Víctor Hugo, el segundo gol del Torito, Lautaro Martínez.
Vargas, deja para Pablo Díaz, Pablo Díaz tocando adentro con la salida de Arangui, mandó la pelota arriba a Vargas, la perdió, la gana bien Argentina y la tiene el Papu Gómez, magnífica acción del Papu, el Papu para Rodrigo de Paul, se viene de Paul, le puede pegar al arco, tiró, y un rebote el arquero, tal vez de Lautaro, gol, 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 argentino, toro. Toro, entró a rematar a la carrera, el rebote que dio el arquero que no estaba bien, es que no se pueden dar ventajas, un tiro formidable de Rodrigo de Paul. Tenía que ser Rodrigo de gol. El arquero puso las manos, se defendió como si fuera un muro y la pelota derivó a Lautaro. Lautaro venía perfectamente ubicado y de zurda, y a la carrera la clavó abajo contra el caño izquierdo, y otra vez gana Argentina. Argentina 2, Chile 1. Toro, Toro, Lautaro Martínez, Lautaro Martínez, el autor del gol. 34 minutos ahora del primer tiempo, Argentina 2-1.
Ahí está el relato del Nene, ¿eh? El seleccionado que se hizo fuerte a la altura de Calama, poco más de 2.200 metros jugó Argentina sobre el nivel del mar, y el invicto de la escaloneta alcanzó los 28 partidos ya, 18 victorias y 10 empates, afirmando su condición de ser el seleccionado, de ser el seleccionado del mundo, con la racha más extensa de imbatibilidad de la actualidad. La escaloneta, hoy dirigidos por Samuel y Roberto Ayala. Bueno, otro de los temas destacados en la jornada de hoy es que en el día de ayer asumió Xiomara Castro, juró como presidenta, como primer mujer gobernante de Honduras. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, dijo ante miles de personas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Los desafíos que enfrentará a la flamante mandataria, del acto participó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, juramentó Xiomara, mientras su nieta Irene Zelaya sostenía la Carta Magna de la República y su esposo Mel Zelaya desplegaba la banda presidencial que utilizó durante su mandato interrumpido, recordamos, por un cruento golpe de Estado en 2009, y se lo traspasó a su mujer, a Xiomara Castro. Ya en el acto de ayer jueves, tras destacar en el inicio de su discurso a la presencia de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y del rey de España Felipe VI, Castro dijo que la presidencia nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó la independencia, y señaló que con su asunción se están rompiendo cadenas y tradiciones. Asumió Xiomara Castro en la República de Honduras. Ya como habíamos anticipado, lo aclaró Cerruti, las negociaciones con el FMI sin definiciones ni novedades, a pesar de las versiones sobre un acuerdo inminente. La portavoz de la presidencia negó que hubiera novedades que comunicar y manifestó que se sigue negociando. También señaló que la carta de intención sería enviada al Congreso para su aprobación. Página 12 al respecto dice que para tratar la negociación con la Argentina, el staff del Fondo Monetario Internacional convocó a una reunión de directorio fuera de programa que se realizará hoy por la mañana. Si el gobierno considera que la respuesta que surja de ese encuentro es positiva, habilitará, dice página 12, el pago del vencimiento de 731 millones de dólares. Horas decisivas, dice Ámbito Financiero. Según Ámbito, dice que la negociación también es minuto a minuto y que anuncian hoy acuerdo entre el FMI y el gobierno de la nación. La Gestapo macrista. Volvemos al tema de la Gestapo macrista. Lo que admitió Conte Grant y lo que no pudo contestar. Se negó a contestar la mayoría de las preguntas en el Congreso. Julio Conte Grant admitió reuniones con la AFI y el celular encriptado. Dice Irina Hauser de Página 12 que, según Conte Grant, sí tuvo reuniones en la Agencia Federal de Inteligencia. También tuve un celular encriptado, era todo por la cumbre del G20. Ese mismo argumento utilizó el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, ¿eh? Es el mismo argumento, están todos le bajaron el libreto, ¿no? Entonces hablan todos de la misma manera. No sé de la relación de los fiscales de la provincia con los servicios, no me voy a hacer cargo de lo que dijo el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, no supe nada de la reunión en el Banco Provincia. Nadie sabe nada, pero lo cierto es que los videos están. Igual son normales las reuniones con empresarios. Fui a comer con Mauricio Macri por algo personal y no tenía dónde recibirlo. Palabras más, palabras menos, señala Irina Hauser. Las frases reflejan parte de lo que dijo el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrand, a lo largo de las 2 horas y media en las que estuvo declarando ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. La mayoría de los diputados y senadores presentes quedaron disconformes con las respuestas que el jefe de los fiscales, hombre de confianza de la ex gobernadora Vidal, les dio, e incluso en algunos momentos el diálogo se volvió tenso. Por lo pronto, decidieron citar a Villegas para el 3 de febrero, ya que en el video de la reunión en el Banco Provincia, en la capital federal, donde se planifica el armado de causas contra sindicalistas junto a empresarios y 3 directivos de la AFI, es la persona que dice que está todo hablado con la Procuración, Fiscalía y con el juez. Así las cosas. Bueno, piden informes sobre el teléfono de Vidal y citan a exfuncionarios. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación de la mesa judicial bonaerense destinada a armar causas contra gremialistas, pidió a la AFI que informe si la exgobernadora Vidal recibió un teléfono encriptado, satelital, y en caso de ser así, si lo devolvió a ese organismo, informaron fuentes tribunalicias. El diputado al que refería era Cristian Ritondo, que también dijo lo mismo, que tenía un teléfono encriptado por el G20. ¡Qué increíble, eh! ¡Qué bárbaro! Que son caraduras, realmente son caraduras. Además, el magistrado citó como testigos a exfuncionarios del Banco Provincia, donde en 2017 se realizó una reunión que quedó grabada en un video en la que se habló de armar causas contra sindicalistas. Y a todo esto, la senadora provincial Teresa García, María Teresa García, pidió la renuncia de Contegrand tras su reunión con Macri. La nueva presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, pidió este viernes la renuncia del Procurador General de la Suprema Corte de la Justicia bonaerense, Julio Contegrand, tras conocerse que almorzó con el expresidente Macri. Contegrand es un hombre alineado con el gobierno de María Eugenia Vidal, tiene un sesgo político partidario, es un hombre de la exgobernadora y del macrismo, reflexionó la legisladora en declaraciones a la prensa. García se refirió así a la foto que publicara en su cuenta el periodista Dugan, donde se ve al expresidente almorzando con el jefe de los fiscales y defensores públicos provinciales en el restaurante Kansas de Vicente López. Vamos a escuchar ahora al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego a las 4:21, Gustavo Melella, quien dijo que el presidente busca resguardarnos de la bomba de tiempo que dejó Mauricio Macri. Analizó el mandatario fueguino el actual contexto, y señaló que el presidente busca resguardarnos a todos porque Macri dejó una bomba de tiempo en términos económicos con el endeudamiento atroz.
Todo le pasó a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta. Uno llegó con todos los sueños y a los 2 meses nosotros cerramos la provincia por completo. Hoy nuestros sueños están en marcha, todos, gracias al acompañamiento del gobierno nacional, gracias al trabajo del Estado, un Estado presente, como bien vos decís, pero hoy nuestros sueños es la recuperación económica. Bien. Algunos ya se dieron, como la extensión del subrégimen industrial. Nosotros la pasamos muy mal con el gobierno de Macri, muy mal. Yo era intendente de la ciudad de Río Grande, una ciudad industrial, donde se perdió más del 50% del empleo y se empieza a recuperar. Hay obras de infraestructura, acceso a la tierra y la vivienda, obras de infraestructura que hace años se esperaban en nuestra provincia y gracias a este gobierno nacional y un trabajo en conjunto con nosotros se va dando. Pero hoy, la verdad, insisto, los sueños en nuestra provincia están nuevamente en marcha. Eso no es poco. Digo, nada es fácil. Estamos en un contexto realmente complicadísimo del país. Nos dejaron una bomba de tiempo que, desgraciadamente, de una manera u otra, estalla. Lo que busca hoy el presidente es tratar de resguardarnos a todos del impacto, porque dejaron una bomba de tiempo realmente, ¿no? En términos económicos, el endeudamiento atroz que nos han dejado, pero nuestra provincia igual trabaja en poder dar valor agregado a los recursos naturales. Es un objetivo para nosotros. Nosotros llegamos con un plan de gobierno que llamamos de ampliación de la matriz productiva, donde necesitamos generar empleo en el sector privado, buscando inversiones, hay inversión privada, hay movimiento. Realmente, digo, no es el paraíso porque perdimos tanto empleo en esos 4 años de Macri que cuesta recuperar. Veníamos también nosotros en el Estado de 4 años de congelamiento salarial en un proceso inflacionario y también nos dejaron un endeudamiento en dólares con una tasa del 9% anual. Bueno, en medio de ese contexto que no es fácil, uno siempre sueña y si está en un lugar de servicio como es la política, tenemos que seguir soñando y no renunciar a esos sueños.
Ahí teníamos la palabra del mandatario fueguino Gustavo Melella. Los sueños en nuestra provincia están en marcha gracias al acompañamiento del gobierno nacional, afirmó, al tiempo que recordó: nosotros la pasamos muy mal durante el gobierno de Mauricio Macri, perdimos 4 años de empleo durante el macrismo y eso cuesta recuperar. Macri destruyó la industria nacional, indicó Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. Habló el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casareto, y señalando que hay una deuda que contrajo el gobierno anterior, se refirió a la convocatoria del presidente Alberto Fernández para llevar a cabo sesiones extraordinarias en el Congreso en todo el mes de febrero, con la finalidad de tratar 18 puntos e incluir en ellas las negociaciones con el FMI, el diálogo de Marcelo Casareto con LT11, Radio Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Bueno, la Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Hay una deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri de 45 mil millones de dólares, de los cuales vencen este año 19 mil millones de dólares y el año que viene vencen 20 mil millones de dólares y el año siguiente vence el resto. Y eso es imposible de pagar. Entonces, en la medida que la negociación se estira y no se arriba a un acuerdo, cada mes, es más difícil pagar los vencimientos. Entonces va a llegar un momento en el cual Argentina directamente no va a poder pagar, porque calcular que el superávit comercial del año pasado fue 14 mil millones en total, que tiene un montón de destino, no se puede volcar eso enteramente al pagador del Fondo Monetario porque sería impracticable. Así que lo que se busca es refinanciar los vencimientos a un mínimo de 10 años en un crédito de facilidades extendidas que esperemos que se pueda concretar. Hay diálogo abierto con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, también diálogo abierto con las autoridades de los principales accionistas del fondo, que son los principales países de la Tierra.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, Marcelo Casareto. Seguimos en Entre Ríos. Las pensiones de la ley 4035 tendrán un incremento del 67% a partir de los haberes de febrero, así lo anunció el gobernador entrerriano Gustavo Bordet tras el encuentro que mantuvo con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira. Durante el encuentro se destacó que esa medida implicará una inversión superior a los 25 millones de pesos con fondos de rentas generales. Radio Nacional Gualeguaychú, LRA42, dialogó con el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Rattenbach, quien señaló que los reclamos por la soberanía siguen vigentes. El secretario ejecutivo del Museo Malvinas valoró que se cumplen 40 años de la guerra en el Atlántico Sur y luego expresó que es necesario hablar cada vez más de Malvinas. Tras esto, el funcionario señaló que la usurpación ilegítima de las islas sucedió hace 189 años y que los reclamos por la soberanía siguen vigentes.
A medida que fueron pasando los años, en este siglo XXI, cada vez hablamos más de Malvinas. El 2 de abril como fecha nos queda corta. El mes de abril nos está quedando corto también, así que estamos ya en vísperas de hablar de Malvinas todo el año y creo que hablar de Malvinas en enero es un buen síntoma de cómo estamos encarando esta causa nacional que nos convoca a todos. Las Malvinas son argentinas, no es una consigna, una mera consigna. Detrás de todo eso hay toda una argumentación profunda, y es que efectivamente las Malvinas son argentinas, primero porque fueron ocupadas por los españoles en el periodo colonial, y luego pasan a ser argentinas por la mera declaración de independencia en 1816. No obstante, no conformes con la mera declaración formal y jurídica, a partir de 1820... se empezó a instalar un pueblo argentino viviendo en Malvinas, pueblo que fue desalojado por la fuerza por los británicos en 1833. Para que se den una idea del grado de argentinidad de ese pueblo que vivía en Malvinas, se cantaba el himno nacional. Las únicas festividades que había en Malvinas oficiales eran el 25 de mayo y el 9 de julio, es decir, por lo que nosotros tenemos de las fuentes de esa época, ni siquiera se celebraba Navidad y Año Nuevo en Malvinas. Imagínense el nivel de argentinidad que había, que las únicas festividades eran el 25 de mayo y el 9 de julio. Se tomaba mate, por supuesto, y es decir, toda la argentinidad que nosotros estamos acostumbrados en el continente estaba proyectado en Malvinas. Y una vez acontecida la usurpación británica, el 3 de enero de 1833, nosotros reclamamos inmediatamente. Ya entre enero y febrero de 1833 empezamos a presentar las primeras protestas diplomáticas de reclamo de soberanía y que siguen vigentes hasta el día de hoy.
Ahí está la palabra del secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Rattenbach, señalando en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú que los reclamos por la soberanía siguen vigentes. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ...4:29 de la mañana... habló el director del Centro de Estudios para la Democracia, Gustavo Irias, y dijo que en Honduras se inicia la instauración de un régimen democrático. Analizó el significado de la asunción de la presidenta Xiomara Castro, acto del que participó la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. La palabra del politólogo.
Este día es un día muy importante, pues es el día de la toma de posesión de la presidenta electa en las elecciones del 28 de noviembre pasado, que hay que decir que representa el fin de 12 años de gobiernos post-golpe de Estado, donde se instauró un régimen autoritario, corrupto, vinculado al crimen organizado. Y en ese sentido, pues, este día tiene dos significados históricos muy importantes, que es el inicio de la instauración de un régimen democrático que tiene como reto precisamente instaurar la democracia, que esto implica no solo la recuperación del Estado de Derecho, sino desmontar todo este modelo autoritario, desmontar una cantidad de pactos que esta élite corrupta ha generado para protegerse de la acción penal, que son un conjunto de marcos jurídicos, y el tema de los derechos humanos es clave, como asumir la gran deuda histórica que tiene este país, el país más fracturado, o uno de los países más fracturados de América Latina, con los mayores grados de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Y el segundo hecho es que por primera vez en 200 años de república, en este bicentenario hondureño, centroamericano, ejercerá el cargo de como presidente de la República una mujer, Xiomara Castro Sarmiento, por la decisión del pueblo expresada en las urnas masivamente el 28 de noviembre pasado.
Ahí está la palabra del director del Centro de Estudios para la Democracia, Gustavo Irías, analizando el significado de la asunción de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Hay una esperanza porque se tome la enorme deuda social que el Estado tiene con los sectores más excluidos y vulnerados, declaró. También señaló los desafíos que tiene por delante la nueva gestión de Xiomara Castro de Celaya, quien asumiera la presidencia de Honduras en el día de ayer por espacio de 4 años, periodo 2022-2026. 4:32 de la madrugada habló la periodista Celeste del Bianco. Detrás de los barbijos, curar y cuidar en la pandemia. la periodista y autora de este libro, Detrás de los barbijos, curar y cuidar en la pandemia, crónicas del personal de salud, presentó el libro que escribió junto a los médicos José María Malvido y Eugenia Traverso Bior. El libro cuenta las historias del personal de salud, lo que vivieron en esta pandemia, expresó Celeste del Bianco. Al personal de salud le impactaba la soledad del paciente. Hay muchas historias, resaltó, pero escuchemos a Celeste del Bianco.
Este libro que cuenta, como vos adelantaste, las historias que se dieron en la pandemia en estos dos años ya casi que estamos transitando, se cuentan desde adentro, ¿no? Desde lo que vive el personal de salud, Eugenia y José María, ellos son médicos del Hospital Balestrini, y entonces cuentan su diario, historias que van viviendo, que fueron viviendo día a día. Y yo lo que le aporto son como historias de otras personas de distintas provincias del país que también vivieron y siguen viviendo la pandemia desde adentro, desde los establecimientos. Así que bueno, eso es lo que se encuentra ahí y por suerte con mucha difusión.
Ahí está la palabra de la periodista Celeste del Bianco, autora del libro Detrás de los barbijos, curar y cuidar en la pandemia. Vamos a seguir hablando de la pandemia en un ratito nomás, de lo que pasó en el día de ayer. Vamos a tener los testimonios de Oscar Atienza, Jorge Hefner, Rodrigo Avale, entre tantos otros. 4:34 de la mañana. Sigue descendiendo la temperatura en Córdoba, 13 grados 8 en estos momentos, 85% la humedad, presión 968.6, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 28 grados. Hoy el cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, por la noche despejado. Sonia en Buenos Aires.
Seguimos con 17 grados 9 décimas de temperatura, Claudio, con cielo despejado, esperando una máxima de 27 grados y cielo algo nublado. Mañana sábado tendremos cielo parcialmente nublado con una mínima de 19 y una máxima de 29 grados. Y el domingo también cielo parcialmente nublado, pero con una mínima de 21 grados y una máxima de 30.
Bueno, muy bien, tenemos mensajitos por ahí, querida Sonia.
Sí, por supuesto, desde distintos rincones del país. Nos dicen presente, mirá, Sonia querida, estoy inaugurando mis 58 pirulos, un saludo sería una bendición, cariños, Dardo de Rincón de la Tuel en San Rafael, provincia de Mendoza, para Dardo, los mejores deseos y por supuesto a disfrutar de este día,
Bueno, un abrazo grande, abrazo grandote.
Buen día, Sonia, Claudio, acá trabajando y escuchándolos como siempre. Buen fin de semana y a cuidarse la espalda, Claudio, por favor. Marcelo, de Hudson.
Abrazo, Marcelo, abrazo grandote. Iba a poder salir a venderle el pan, Marcelo.
Sí, y los bizcochitos.
Sonia, por supuesto.
Sonia, Claudio, buenos días, gracias. Espero que tengan un lindo fin de semana, que Claudio pueda disfrutar del cálido fin de semana por Córdoba y le haga bien a la espalda.
¿Le haga bien qué?
Que le haga bien a la espalda, el calorcito.
A la espalda. Ah, dice, bueno.
Olga de General Pacheco.
Está bien, porque ella, claro, Olga escucha que cuando me da el frío por la espalda empiezo a temblar. Tiene razón, sí, que me dé por la espalda el sol, estoy de acuerdo.
Fresquita y linda madrugada, gente querida, Sonia, Claudio, de Radio Nacional. Lo que no se endeudaron, ¿se les moverá algún pelo? No tienen ni una pizca de dignidad. Y para colmo, hay tanta gente que los defienden, por Dios. Gracias y bendiciones. A no aflojar, queridos compañeros, buen fin de semana. Abrazos de corazón. Y es Oscar de Merlo, ¿no?, que nos envía este mensaje, Claudio, que además adjunta unas fotografías a su mensaje de WhatsApp en la que nos muestra, en principio, un puñado de higos. Y en la foto que le sigue, una mermelada.
Apa,
y dice,
rico,
lo que hice, madre en casa. No te puedo explicar la pinta que tiene eso.
A esta hora, ¿no? Estaría bien con matecito. Qué rico, qué rico.
Ay, cómo me gusta la mermelada de higo, por Dios. Se me ha agüitado la boca. Los higos en almíbar.
Sí, a mí me gusta cualquier mermelada, pero la de higo es muy rica, muy rica. Y más si es artesanal.
Olvídate, olvídate. Fate en casa. Más mensajitos, Claudio querido. Hola Sonia, Claudio, muy buena madrugada, un tempranero más, prendido a este gran diario argentino que nos informa y nos acompaña a los pueblos de nuestra patria. Muy bueno lo de Pedro Aznar, coincido. Y no nos olvidemos del 1 de febrero, el pueblo todo debe estar presente, dice Gregorio, nuestro compañero de Córdoba Capital, Claudio.
Muy bien, Gregorio, sí, sí, hay que estar el 1 de febrero, ¿eh? Acá se va a marchar desde Vélez Sarsfield, 27 de abril, hacia los tribunales federales de la provincia, el día 1 de febrero. Es una marcha en defensa de la democracia y por el reclamo de una verdadera justicia.
Buen día, querida Sonia, Claudio, yo feliz en mi guardia y más con su linda compañía. Saludos desde mi Viedma hermosa. Un abrazo, queridos, y a cuidarse. Aguante Nacional. Soy Vicente, nuestro amigo Vicente, que le damos el alta, Claudio, desde Viedma.
Ah, muy bien, un abrazo Vicente, querido, escuchando en Viedma ahí, en la costanera del Río Negro.
Rodolfo desde Rosario, disfrutando Cosquín, dice, a través de la radio pública, feliz viernes, buen fin de semana para Rodolfo también. Miguel Ángel Estrella se suma a nuestro amigo artesano Claudio desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Antonio de Caseros dice, para nosotros, el pueblo, ese empréstito no existió nunca, es un cuento del gran Bonete. Gracias por la compañía de siempre. Y Mechi, nuestra querida compañera de Catamarca, nos desea un feliz fin de semana y nos pide el extendido, Claudio. Así que, por supuesto, cumplimos con Mechi y con todos los amigos y amigas que nos escuchan allí en Catamarca a través de LRA 27. Para hoy viernes, se indica en Catamarca, en principio lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, luego cielo parcialmente nublado, con una máxima de 28 grados. Para mañana sábado, una mínima de 20 y una máxima de 31, con cielo algo nublado. Y para el domingo, mira como en Córdoba, cielo algo nublado con una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Ahora, en San Fernando del Valle de Catamarca, la temperatura es de 20 grados 2 décimas.
¿Qué tal? 20 grados 2 décimas. En Catamarca. ¿Algún mensajito más, Sonia?
Uno más, Claudio, como siempre, el del estribo. Por lo menos en esta parte se está sumando Damián, hacía rato que no escribía. Presente, digo, desde Vichigasta, provincia de La Rioja, que tengan un buen fin de semana, así que abrazo también para Damián.
Perfecto. Bueno, vamos con lo prometido en el día de ayer. ¿Te acordás que nos llamó Panchito Cabral, que lo habíamos desvelado con el Diario Nacional, y nos mandó un tema hermoso, con letra del poeta Jorge Bocanera y música de Pancho, titulado Ronda de la Sola, dedicada a Olga Aredes, madre de Plaza de Mayo, esposa del doctor Luis Aredes, quien fuera intendente de General Libertador San Martín en la provincia de Jujuy, desaparecido y asesinado en el Ingenio Ledesma, en la famosa y trágica noche del apagón, que el año pasado se cumplieron 45 años de ese hecho violento, oscuro y horroroso pergeñado por la dictadura genocida y por gente del Ingenio Ledesma. Así se conoce a una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, muchos de ellos realizados con vehículos del Ingenio Ledesma que tuvieron lugar en varios días sucesivos en torno al 20 de julio de 1976 en el marco de cortes de suministros en el marco de cortes de suministro eléctrico. La represión a trabajadores, trabajadoras, activistas y militantes vinculados y vinculadas con los procesos de organización en el Ingenio Ledesma en Jujuy durante la última dictadura en Argentina fue visibilizada y denunciada desde la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984 y el juicio a las juntas, en el marco del cual se escucharon testimonios conmovedores como el de Rita Eulogia Cordero de Garnica, que denunciaron fuertemente el proceso represivo y el papel de la empresa. Olga Aredes, esposa del desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes, se convirtió en una figura emblemática de la denuncia a las violaciones a los derechos humanos a partir de un sostenimiento de la lucha, aún en contextos de soledad y persecución. Y acá está la letra, dedicada a Olga Aredes por parte del gran Pancho Cabral, música de Pancho Cabral, letra de Jorge Bocanera, Ronda de la Sola. Quiero decir que en esas trágicas noches desaparecieron 400 personas y fueron desaparecidas y asesinadas por la dictadura genocida con la colaboración de los jerarcas del ingenio Ledesma de la provincia de Jujuy.
Con su muleta rojo, con su sentida cuerda, con su arenga de lata, este viento de locos, hecho de manotazos y relleno de rabia. Cuando falta el abrazo del cuerpo que relumbra, montado en la distancia, suelta un perro de silbo en las tardes del solo que escupe noches largas. Cuando la vida en fuga le rebana las piernas y no hay Cristo que valga, en la calle de tierra contra la ventolera una madre se alza. La mujer de la ronda y la gota de sangre que en la esquina la guarda, lleva un nido de cruces empollado en la espejo, solita y mi alma yo. Párpados, carga una enorme tuba, marcha dando zancadas, apagón de Ledesma, la patota de sombras y la vida encendida. Este viento de fierro, arremadres de polvo, te descascara el alma. Cuando falta el abrazo del cuerpo que relumbra montado en la distancia, cuando la vida en fuga le rebana las piernas y no hay Cristo que valga, en la calle de tierra contra la ventolera una madre se alza. La mujer de la ronda y la gota de sangre que en la esquina la guarda, lleva un nido de cruces empollando en la espera yo, solita y mi alma yo.
Letra, la de Jorge Bocanera y enorme interpretación del querido Pancho Cabral, Ronda de la Sola dedicada a la memoria, honrando la memoria de Olga Aredes, esposa del desaparecido y asesinado exintendente de Libertador General San Martín, el doctor, el médico Luis Aredes, que se convirtió Olga en una figura emblemática de la denuncia a las violaciones de los derechos humanos a partir de un sostenimiento de la lucha aún en contextos de soledad y persecución. En términos de proceso de judicialización en el ámbito penal, quiero comentarles que Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa en que se cometieron esas atrocidades, en que se cometieron esas violaciones a los derechos humanos, fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad en dos causas por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976. El procesamiento fue confirmado en forma parcial en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y ante la apelación de las defensas, la Sala Cuarta de Casación integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani y Eduardo Riggi tomó el expediente en diciembre de 2013 y los jueces se pronunciaron en marzo de 2015 dictando la falta de mérito en beneficio de Blaquier y Lemos. Hace unos pocos días, o mejor dicho, hace unos meses, el 8 de junio, el 8 de julio de 2021, y luego de 6 años de demora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por mayoría el fallo de casación que había beneficiado con una falta de mérito a los responsables empresariales. Estamos hablando de Carlos Pedro Blaquier y Lemos. Reitero, revocó por mayoría la Corte Suprema de Justicia el fallo de casación que había beneficiado por una falta de mérito a los responsables empresariales, considerado arbitrario el pronunciamiento de la Sala Cuarta de Casación, y el fallo tuvo los votos mayoritarios de Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton de Nolasco, quienes sostuvieron que la decisión se apartó en forma de manifiesta de la solución normativa prevista para el caso, obstaculizando indebidamente el avance del proceso. Bueno, ahí está. Lo cierto es que Carlos Blaquier, el responsable de la trágica noche del apagón, estaba pasando las fiestas de fin de año y año nuevo en Punta del Este, Uruguay. ¿Ah? ¿Entienden el porqué de la marcha del 1 de febrero a la Corte? ¿Entienden el porqué de la marcha? 9:55 a.m.
Radio 2022. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Dios y el Diablo en el Taller es uno de los discos de Juan Carlos Baglietto que traía muchas canciones, pero sobre todo La Joya Escondida estaba en el final del lado B, Las Cosas Tienen Movimiento, escrita por Fito Páez. Fito, gran autor y colaborador de Luis Alberto en muchas canciones, ya iniciaba su carrera astronómica fantástica de reconocimiento. La noche del 4 de diciembre de 2009 en Vélez Arfiel se juntaron las bandas eternas junto a Luis Alberto Spinetta. Y esa noche, con su banda estable, Luis lo invitó a Fito Páez. Siempre le dijo que esa canción le gustaba mucho. No la pudieron incluir en el álbum La La La, porque hacía poco que estaba editada en el álbum de Baglietto y, bueno, podía llegar a eclipsarla. Lo cierto es que fue pasando el tiempo y aquí está, para todos ustedes, esa versión mágica de esa noche, donde Fito Páez, además de cantar, poner los teclados, sentencia al final. Dice al final algo que todos sentimos. Siempre estarás en mí, Luis Alberto. Las cosas tienen movimiento.
Pensar, vibrar, que al fin
Diario de Nacional por Nacional.
Faltan 3 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Voló otra hora juntos en nuestro diario, Claudio César.
Exactamente, ya estamos llegando a la segunda hora, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar al doctor Oscar Atienza, prestigioso médico cordobés, médico cirujano, quien dialogó con LRA 17 Nacional Zapala y señaló que Omicron es la ola de los no vacunados.
Lejos quedó este mensaje que estaba circulando, que decía que Omicron era más leve. Uh-huh. Lejos de ser más leve, es mucho más complicada. Es 20 veces más letal que la variante Delta en los no vacunados. La levedad de la variante Omicron está relacionada con las vacunas, ¿no? Ingresa a un mundo que ya tiene casi el 50% de la población vacunada. Así que ese es un poco el tema de Omicron. No es más leve. Incluso ya está generando subvariantes. Ya hay 3 subvariantes de la Omicron. Hay una nueva que es la BA.2, que es una variante que ya está en Dinamarca produjo un aumento de la cantidad de casos, en Reino Unido también empieza a golpear, así es que la verdad es que es una variante mucho, mucho más contagiosa, tremendamente más contagiosa, y está metiendo en problema nuevamente a varios países, ¿no?, que no toman con seriedad este tema, por ejemplo Reino Unido, que intenta liberar todo y dar por finalizada la pandemia. Y esta pandemia no va a terminar por decreto, digamos, va a terminar cuando se resuelva sanitariamente.
Ahí está la palabra del doctor médico cirujano Oscar Atienza, en diálogo con LT14 Nacional Paraná, habló el inmunólogo Jorge Hefner, quien señaló que para evitar nuevas cepas necesitamos un acceso equitativo a las vacunas. Jorge Hefner.
Mira, estamos en un momento complicado, porque seguimos teniendo una altísima circulación viral. Fíjate que estamos denunciando por día promedio números más, menos 100.000 casos, con índices de positividad superiores siempre al 50%.
Uh-huh.
Esto implica que no estamos en 100.000 casos, sino quizás estemos en 150.000, 180.000 casos diarios.
Uh-huh.
Lo que preocupa también es el número de fallecidos, que en los últimos días mostró cifras incluso superiores a 200. Dicho esto, digamos, es una ola muy distinta a lo que fue la ola de junio-julio, básicamente porque tenemos un programa de vacunación extenso, 75% de la población vacunada con dos dosis y hasta el 85-86% con una sola dosis, y realmente las vacunas protegen mucho, así que el marco es distinto. Y por otra parte, tenemos una debilidad, es que todo lo que son las conductas de protección, uso de barbijo, distanciamiento, realmente las estamos respetando poco, bastante, bastante poco. Entonces tenemos una muy a favor, que son las vacunas, y una debilidad, que es esto. Y los números de los últimos días, pese al número de fallecidos, que es muy importante, estaríamos alcanzando una meseta a nivel nacional, es decir, dejó de subir la incidencia, dejó de subir, e incluso en la primera provincia donde picó Omicron, porque toda la pandemia actual tiene que ver con Omicron, que es la provincia de Córdoba, estamos viendo un descenso significativo en los últimos 4 o 5 días. Esperemos que esto marque un poquito la pauta para el país. Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires se ha estancado, no ha seguido creciendo, y esperamos ver un descenso en el próximo, los próximos días o en las próximas 2 semanas. Pero está en un momento donde los cuidados tendrían que ser fortalecidos realmente.
La palabra del inmunólogo e investigador del CONICET, de Jorge Hefner, en diálogo con la Radio Pública de Paraná. 5:01 de la mañana, tiempo de noticias con el amigo Gustavo Ríos.
Quizás te asomen cuando te encuentren, sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed.
2012, desde 27 allí teníamos Ciro y los Persas, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional, Astros.
Astros con Ciro y los Persas, qué buen comienzo de la tercera hora en el diario Nacional, ya transitando esta última parte de la semana, porque ya estamos en modo viernes, y a las 5:07 le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, con bombos y platillos, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, arriba, remolón, remolón, arriba todo el mundo, como dice Sonia, ahora sí, de manera estridente, arriba, lleno de energía, vamos, Por favor, afronta este día con amor, con pasión, porque se viene el descanso. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Mañana datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura estática, 17 grados 9 décimas, la humedad 67%, 1015 decimal 7 hectopascales la presión, el viento proviene del este a 1 km en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 27 grados con cielo algo nublado.
Aquí en Córdoba 13 grados 8 la temperatura, humedad 85%. El cielo ligeramente nublado, ahora ya vamos a actualizar con los datos de las 5 en un ratito. La máxima estimada para hoy 28 grados, cielo parcialmente nublado por la mañana, igual por la tarde hacia la noche, cielo despejado. Para mañana sábado, mínima de 16, máxima de 30 con cielo despejado por la madrugada del sábado, algo nublado hacia la mañana y tarde y por la noche parcialmente nublado. 5 y 10 de la mañana y como hacemos habitualmente en este espacio, el calendario de pagos del ANSES.
Hoy viernes 28 de enero, ANSES estará abonando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 6 y 7, con haberes superiores a los 32.664 pesos, mi querido Claudio.
Bueno, muy bien, en un ratito reiteramos nuevamente la información, recordamos los chats para que la gente se vaya comunicando, para que la audiencia de todo el país se vaya comunicando con Radio Nacional y nuestro diario.
Nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y la línea nacional que nos une desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, y vamos a los títulos deportivos a las 5 y 11 de la mañana. La gran victoria de Maravilla Martínez. El 21 de febrero Maravilla va a cumplir 47 años y venció al inglés McGowan. Pero de manera contundente fue ovacionado en el Palacio de los Deportes de Madrid de Sergio Maravilla Martínez. Y también el gran triunfo de Argentina ante Chile en la altura de Calama, 2.200 metros, pero para ello tenemos al hombre de RPN, de Relatores Pasión Nacional, Damián Zárate, buen día en el aire.
¿Qué haces, Claudio, querido? Buen viernes, buen cierre de semana. Un abrazo para vos, para los compañeros, las compañeras y principalmente para los y las oyentes en nuestra queridísima radio pública, la Radio de Bandera. ¿Qué jueves tuvimos, Claudio? Hablando de bandera, la bandera deportiva, bien pero bien alta. Vamos cronológicamente, la muy buena victoria de Maravilla Martínez, que peleó otra vez en Madrid, es el cuarto combate que consigue, en el cuarto combate que se lo ve como vencedor, luego de su vuelta tras el retiro en 2014. Tiene casi 47 el quilmeño y en la ciudad que lo vio resurgir, y que lo vio crecer desde lo deportivo y desde lo personal, en Madrid le terminó ganando por puntos a el británico McGowan, ¿sí? Una gran pelea de Maravilla Martínez, que viene creciendo desde lo boxístico, dijo con micrófono en mano en el centro del cuadrilátero, hasta otra vez ser campeón del mundo, no va a parar. Así que esperamos una pronta pelea en mayo, y bueno, quiere ser campeón del mundo a los 47, ojalá que así sea, nos ha demostrado que con esfuerzo, con ahínco, con vergüenza deportiva, se consiguen varios objetivos. Después habrá que ver si el almanaque le permite ser campeón del mundo con 47 años. Pero se lo vio muy, pero muy bien a Maravilla Martínez, ¿eh? La victoria entonces por puntos, pero con enorme contundencia, lo tiró al británico 3 o 4 veces en el último round. Le contaron 2 veces hasta 8 al inglés, así que una muy buena victoria de Maravilla Martínez. Y también el triunfo de la Argentina jugando en el desierto de Calama por la 15ª fecha de las eliminatorias contra Chile. Muy buena victoria de nuestro seleccionado. Los 3 goles fueron en la primera parte. Ganaba Argentina con un golazo de Angelito Di María. Empató el inglés, nacionalizado chileno, Ben Brereton. Y después el gol de Lautaro Martínez. La Argentina 2, Chile 1. Previamente habían jugado en Ecuador. Ecuador 1, Brasil 1. El equipo de Gustavo Alfaro cada vez más cerca del próximo Mundial. Y la muy buena victoria en suelo guaraní de Uruguay con el debut de Diego el Tornado Alonso. Aquí en la Argentina jugó con la remera de Gimnasia, hizo una gran carrera como entrenador en México, tuvo un paso por el fútbol español y ganó con el gol de Lucho Suárez, el jabalí, el que estaba muy complicado es Paraguay, el equipo de los Barros Schelotto. Mirá, vamos a contar cómo sigue hoy la fecha de eliminatorias y después repasamos la tabla de posiciones. A las 6 de la tarde van a jugar Colombia y Perú. Los dos tienen la misma cantidad de puntos, 17. Y a las 7 de la tarde, 19 horas, partido de la televisión pública, Venezuela con Bolivia. Para Bolivia es un partido clave, tiene chances todavía de ingresar si consigue un buen resultado contra Venezuela. Después, en la próxima, en la altura de La Paz, por la fecha 16, el próximo martes va a recibir a Chile. Repasemos cómo estaba la tabla entonces. Argentina y Brasil ya clasificados. Mirá la diferencia que sacaron, Claudio, en nuestro subcontinente, que con un partido menos por aquel pendiente en Brasil, ¿te acordás, no?, cuando entró el policía y todo lo que se dijo cuando iban 3 o 4 minutos de partido. Bueno, así todo, a 6 fechas del final, Argentina ya estaba clasificada y Brasil también con un partido menos. Brasil 36, Argentina 32, Ecuador 24, Uruguay 19, Colombia 17, hasta ahí el quinto, Colombia a repechaje, a repesca. Perú tiene 17, Chile perdió una chance increíble contra la Argentina con 16, Bolivia tiene 15, Paraguay 13, Venezuela 7. Mirá cómo está la tabla, ¿no?, de cara a lo que va a ser, reitero, el próximo martes. La Argentina juega en Córdoba, en tu Córdoba elegida ahora, contra Colombia por la 16ª fecha, 20-30, partido que va a relatar Víctor Hugo, como lo hizo hace un rato nada más en el aire de la radio pública. Y si querés también a la carrera, porque estamos en el año del Mundial y se están definiendo los últimos boletos, Claudio, repasemos, se jugaron también eliminatorias de CONCACAF y también eliminatorias de Asia, con Oceanía incluido, porque Australia decidió jugar esta eliminatoria. Por eliminatorias CONCACAF, Estados Unidos le ganó 1-0 a El Salvador, México de visitante 2-1 a Jamaica, Canadá de visitante 2-0 a Honduras y Costa Rica le ganó a Panamá 1-0. Y en la eliminatoria asiática, Australia, que en este momento está tercero en el grupo B, por ahora estaría jugando un partido también repechaje contra el tercero de la zona A, le ganó 4-0 a Vietnam. Japón, que está segundo en esa zona, le ganó 2-0 a China. Corea del Sur le ganó de visitante 1-0 al Líbano. Irán le ganó a Irak 1-0. Emiratos Árabes Unidos le ganó 2-0 a Siria. Y Arabia Saudita 1-0 a Omán. Ajá. Así que repasamos, porque reitero, nos muy tenemos bien que ir familiarizando con estos equipos, con estas selecciones, porque el próximo 1 de abril se sortea el Mundial, que va a comenzar a disputarse el 21 de noviembre. Claudio, abrazo enorme, buen fin de semana. Y el lunes nos reencontramos.
Abrazo, querido Damián Zárate. Te mando un abrazo enorme. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a la madrugada. ...5:17 de la mañana y decíamos horas decisivas para el acuerdo con el fondo. Dice Página 12 que la previa del vencimiento de deuda de 731 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional transcurre en un clima de incertidumbre y tensión en la política y los mercados. Este viernes podría haber novedades en relación a un principio de acuerdo entre el gobierno y el organismo hasta última hora de ayer jueves. El presidente Alberto Fernández estaba reunido en la Casa Rosada junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mientras que el ministro Martín Guzmán recibía al representante argentino ante el fondo de usual estancia en Washington, Sergio Chodos. Se está laburando y se está más cerca, decían en Economía. Hasta ahora, la administración de Alberto Fernández cumplió todos sus compromisos con el fondo, a pesar de la negociación vigente y de haber calificado infinidad de veces tanto el gobierno como el propio FMI como insostenible e impagable para el país el acuerdo de 2018. Fuentes oficiales detallaron que la ingeniería para realizar el pago está armada y a la espera de una decisión política. Bueno, ámbito financiero está diciendo negociación minuto a minuto, anuncian hoy acuerdo entre FMI y gobierno. Guzmán le presentó al presidente los avances conseguidos a última hora. Fuentes oficiales afirmaban que se había llegado un acuerdo según ámbito financiero y según lo que consigna el periodista Julián Guarino. En la radio pública habló Oscar Laborde, vicepresidente del Parla Sur, al señalar en la radio pública que la responsabilidad principal del préstamo a Macri es del FMI. En diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, el vicepresidente del Parla Sur, Oscar Laborde, explicó los alcances de la carta pública en la que solicitan al Fondo Monetario Internacional que asuma la responsabilidad por haber otorgado el crédito récord de 45 mil millones de dólares al gobierno argentino de Mauricio Macri en 2018 con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones en referencia a la administración del Frente de Todos. La idea es que no se negocie sin mencionar lo principal. La idea es que se negocie sin mencionar lo principal, si bien hay una responsabilidad de Macri, dijo Laborde, la responsabilidad principal es del FMI. Lo que le prestó al gobierno de Macri era el 65% de lo que tenía el fondo para prestarle a todos los países. Es una cifra imposible de pagar en 4 años, agregó Laborde. También hizo mención de la importancia que tuvieron los grupos hegemónicos, que no dijeron nada en ese momento y ahora les parece mal que no se llegue a un acuerdo. Y ayer hubo un acto en homenaje a las víctimas del Holocausto. El canciller Santiago Cafiero encabezó el acto oficial por el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Cafiero destacó el compromiso del país con la memoria del Holocausto como parte de la política exterior de derechos humanos. Los argentinos tenemos muy presente la importancia del testimonio y la memoria colectiva porque sufrimos en carne propia la violencia y el exterminio del terrorismo de Estado, expresó el canciller Cafiero.
Decir que esta fecha está marcada en nuestro calendario por el fuerte compromiso de nuestro país para con la memoria del Holocausto como parte de su política exterior de derechos humanos. Es el único país de Latinoamérica miembro pleno de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto. Y para nosotros constituye un orgullo que nos hace líderes, pero a la vez nos asigna una enorme responsabilidad. Los argentinos y argentinas tenemos muy presente la importancia del testimonio y de la memoria colectiva, puesto que hemos sufrido en carne propia la violencia y el exterminio del terrorismo de Estado. Hoy nos sumamos a esta conmemoración en la convicción de que sostener sin matices una política que defienda los derechos humanos es también honrar la memoria de los y las sobrevivientes de la Shoah.
También habló el director del Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, Jonathan Karsenbaum. En diálogo con Horacio Embón para conmemorar un nuevo aniversario del fin de ese trágico periodo que oficialmente se considera finalizado el 27 de enero de 1945, cuando las tropas rusas liberaron el campo de concentración de Auschwitz en territorio polaco. Jonathan Karsenbaum destacó la profunda huella que el Holocausto dejó en la humanidad y la necesidad social de mantenerse alerta cuando los discursos de odio se convierten en políticas de Estado.
Bueno, Horacio, porque dejó una profunda huella en la humanidad. Hay un antes y un después. El mismo delito de genocidio se definió de forma universal luego del Holocausto y dejó una marca imborrable acerca de los peligros que tienen los discursos de odio cuando se convierten en políticas de Estado, los peligros que tiene las dictaduras totalitarias en convertirse en regímenes sanguinarios y la necesidad de que toda la sociedad esté atenta a los actos de discriminación, esté atenta a aquellas voces que pregonan la segregación, el ataque a cualquier grupo por cualquier motivo, porque en ese sentido se empiezan a sembrar los caminos hacia un potencial genocidio y el Holocausto se convirtió en un paradigma de estos crímenes contra la humanidad. Y bueno, lamentablemente hubo otros crímenes contra la humanidad después de Auschwitz, pero en nuestra memoria colectiva recordar Auschwitz es conectarnos también con la mirada comprensiva sobre el prójimo y el alerta de que estos sucesos no vuelvan a repetirse.
Ahí está la palabra del director del Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, Jonathan Kerzenbaum. El presidente de la República, Alberto Fernández, dijo ayer que recordar el Holocausto nos duele y nos interpela como humanidad, y destacó que Argentina es el único país latinoamericano miembro pleno de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. El primer mandatario y su ministro de Relaciones Exteriores se expresaron en el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto, en el que se recuerda a las 6 millones de personas asesinadas por el nazismo. Además, Alberto destacó que la Argentina es el único país latinoamericano miembro pleno de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y señaló que ese es el valor de la memoria, nos moviliza a construir sociedades mejores. Cinco 5:25 de la mañana, actividad del presidente de la República. En esta jornada, a las 16, el presidente Alberto Fernández encabezará junto al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Mourinho Félix, la firma de préstamos para la financiación de proyectos de salud e infraestructura. Hablando de la actividad de otros ministros, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, a las 14 participará de forma virtual de la reunión previa a la consulta regional en América Latina y el Caribe, y posteriormente a las 17 el ministro concurrirá a la Noche de las Ideas en el Centro Cultural Kirchner. A las 19 Tristán Bauer concurre a la Noche de las Ideas en Tecnópolis, ¿sí? El ministro Jorge Tayana, en tanto, al mediodía, tipo 1 de la tarde, cerca de la 1 de la tarde, encabezará el acto de zarpada hacia la Antártida del buque ARA, Canal Beagle, que traslada materiales pesados y un pontón construido íntegramente en el astillero Tandanor. 5:26 de la mañana, otro de los títulos de Diario Nacional, la conferencia de prensa que brindó Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, señaló que Argentina defenderá una senda de crecimiento en la negociación con el FMI.
Las últimas cifras de crecimiento de la Argentina en el último periodo siguen mostrando el crecimiento constante económico que estamos teniendo. Algunas, ustedes, la mayoría ya las conocen. Hemos tenido en noviembre del 2021 un crecimiento de la actividad económica de 10.3, que en el mismo periodo del año 2019 había caído a menos 2.1. La industria subió el 6.4, es el mejor mes de la industria, noviembre, desde el 2018. Estas son solo algunas cifras que muestran el crecimiento que está teniendo la Argentina en este momento y que realmente nos muestran una senda que queremos sostener. Yo entiendo que varios de ustedes van a preguntar hoy, porque es la tapa de todos los diarios y el tema que hemos venido conversando ayer todo el día, sobre las negociaciones que se están llevando adelante en este momento con el Fondo Monetario Internacional y lo que les queremos decir es que ese crecimiento y esa senda de crecimiento es lo que la Argentina está defendiendo. El gobierno argentino tiene predisposición, tiene voluntad de llegar a un acuerdo que permita pagar de manera sostenible la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que es un problema para la Argentina, que va a ser un problema por muchos años para la Argentina, que es un problema que hemos heredado, pero del cual nos estamos haciendo cargo. Ahora, en esa negociación vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con trabajo, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y las argentinas. Eso es lo que estamos hoy discutiendo y defendiendo con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esperamos, como creo que todos esperamos, llegar al mejor acuerdo, pero la Argentina no va a aceptar ningún acuerdo que implique comprometer esta senda de crecimiento que creemos que es el camino que tenemos que seguir llevando adelante.
La palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Recordamos, y tal como informáramos, 10 expresidentes de América Latina, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva, firmaron una carta pública en la que solicitan al Fondo Monetario Internacional que asuma la responsabilidad por haber otorgado en 2018 el crédito récord de 45 mil millones de dólares al gobierno argentino encabezado por Macri, con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones en referencia a la administración del Frente de Todos. Los firmantes reclamaron la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo y que el FMI otorgue a la Argentina plazos que permitan un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales que sometan al empobrecimiento. Según el documento al que accedió la agencia de noticias Telam en exclusiva y que firman Lula, el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los ex mandatarios Evo Morales Ayma de Bolivia, Ernesto Samper Pizano de Colombia, Fernando Lugo de Paraguay, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Mel Zelaya de Honduras y Leonel Fernández de República Dominicana. Actualizamos los datos del tiempo en Córdoba. Si te estás levantando a las 5:30 de la mañana, 14 grados, aumentó la temperatura, teníamos 13.8, ahora tenemos 14 grados en Córdoba, 86% la humedad, presión 968.1, viento del noroeste a 1 kilómetro, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 28 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde de este viernes 28 de enero, por la noche despejado. Sonia, actualizamos los datos en Buenos Aires, contame.
Sí, Claudio, tenemos el cielo despejado y ha bajado la temperatura con respecto a la hora anterior. Ahora tenemos 15 grados 9 décimas, 77% de humedad, viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora, esperando una máxima de 27 grados con cielo algo nublado.
Reiteramos, si te parece bien, el calendario de pagos para esta jornada.
Hoy viernes 28 de enero, ANSES estará abonando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 6 y 7, con haberes que superen la suma de 32.664 pesos.
Muchísimas gracias. Y la radio pública dialogó con esta queridísima amiga, la periodista y escritora, la Tana Telma Luzzani, quien habló sobre su más reciente libro, Crónicas del fin de una era, en el cual rememora la caída de la Unión Soviética hace 30 años, sus consecuencias en el mundo de hoy, e hizo un análisis geopolítico del conflicto en las fronteras entre Rusia y Ucrania, un potencial conflicto bélico en pleno desarrollo. La palabra de Telma Luzzani, sí, el audio 25, Telma Luzzani, Crónica del fin de una era.
Y porque históricamente Europa dependió del gas de Rusia, siempre. Hace poco había como un acuerdo de provisión de gas que era muy sencillo y bastante fluido. Pero ese gasoducto que lo hacía fluido pasaba por Ucrania. Entonces lo que hizo Rusia ahora es armar otro gasoducto que no pasa por Ucrania y que sí llegaría a Alemania. Ese es el fin. Estados Unidos no quiere que esto suceda. Entonces, ahí está una de las partes del conflicto. Por eso Alemania, digamos, es muy potente y muy intensa a la hora de querer que ese nuevo gasoducto, que vos, como decís, le falta un papelito, se inaugure y se y empiece a funcionar. Por eso. A Europa, sin Rusia, no tienen gas y tienen mucho frío, por lo tanto. Estados Unidos ha, digamos, promovido o permitido lo que se llamaba en su momento las revoluciones de colores. Estas revoluciones de colores, si vos querés pensarlo en términos de Latinoamérica, podríamos pensar algo así como cuando Estados Unidos permite que se la saque a Dilma y pone un y permite que gane un Bolsonaro, una cosa así, ¿no? Por ahí la comparación no es exacta.
No, pero te comprendo perfectamente.
Claro. Entonces, lo que ha sucedido es que había un gobierno, que el presidente Yanukovych, que era prorruso, en el mes de noviembre, en marzo iba a haber elecciones, o sea, en marzo podía haber perdido, de hecho, todas las encuestas decían que iban a perder. Sin embargo, Estados Unidos en noviembre, o sea, tres meses antes, autoriza o promueve o instiga un golpe o una revolución de colores, como lo llaman ellos, y pusieron un gobierno pro-norteamericano. Ahí empieza un poco toda la historia. Eso que te estoy hablando es en el año 2013, ¿no? Y de ahí en adelante empieza todo esto, ¿sí? Y llega hasta hoy, casi 10 años después, con una sensación de tensión muy importante. Yo no creo que vaya a haber guerra, porque la verdad es que si durante la guerra fría ya sabíamos que si se agarraban con misiles desaparecía el mundo, imagínate hoy.
Ahí está la palabra de Thelma Luzzani, rememorando la caída de la Unión Soviética hace 30 años, pero también hablando sobre el conflicto en Ucrania entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Le mandamos un beso grande a Thelma, hace mucho que no la veo a Thelma. Una enorme periodista, Thelma Luzzani, una querida amiga, compañera. Vamos a hablar de coronavirus nuevamente, recordando los datos, los últimos datos, donde hay un pronunciado descenso de casos, pronunciado descenso en los últimos días, pero ha crecido también el número de muertes, Se registraron 77.729 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas y se reportaron 334 personas muertas. Suman 120.352 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 8.207.752 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 2.836 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 49,7% en el país y 48,1% en el área metropolitana. También debemos señalar que 7.272.010 pacientes fueron dados de alta y 815.390 personas están con infección en curso. 5:36 de la mañana, vamos a escuchar ahora al titular de la empresa Ceres, Rodrigo Avale, quien en diálogo con LRA2 Nacional Viedma confirmó que ya se exige el pase sanitario para viajar dentro de la provincia de Buenos Aires y se mantiene el uso obligatorio de barbijos en los colectivos de larga distancia.
Estamos con estas nuevas medidas que fuimos notificados ayer, así que bueno, en el día de hoy ya empezamos a pedir el pase sanitario. Puede ser por medio de que presenta el cartoncito o si no por el medio de la aplicación.
Bien.
Como para poder viajar desde Bahía Blanca a cualquier punto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos el domicilio en Bahía Blanca, tenemos la salida de Bahía y todo lo que es ayer visitamos, no tenemos mucha información. Nos llegó solo una notificación donde, bueno, todo lo que son el servicio provincial, solamente de la provincia de Buenos Aires, hacia desde Bahía Blanca hasta Patagones, nosotros nos exigen pedir el certificado. Ya si pasa para Viedma, que era provincia de Río Negro, no estarían viniéndose este paso.
Ahí está la palabra de Rodrigo Avale, titular de la empresa Ceres. Lorena Enríquez habló con LB19 Radio Malargüe, Radio Nacional Malargüe, a partir del próximo lunes y con turno previo, dos farmacias malargüinas vacunarán contra la COVID-19. Lorena Enríquez.
Se habían aprobado 4 test primeramente, luego se han aprobado 2 más. O sea que tenemos un total de 6 test. Las farmacias tienen que estar habilitadas para la dispensa de esos test y cada persona que venga a retirar un test, a buscar un test, tiene que llenarse un formulario, porque una vez realizado el test, nos tienen que informar a las farmacias el resultado de los mismos. En 24 horas para hacer el informe, si no posteriormente, tiene hasta 7 días para hacer el informe. Hay una página donde se tiene que informar sobre los resultados, o sea, de que la farmacia no está informando esos resultados, puede quedar inhabilitada la farmacia para próximas dispensas de los autotests. Un compromiso que se hace tanto de la farmacia como de quien venga a comprar su test de autoevaluación.
La palabra de la farmacéutica Lorena Enríquez, quien es directora de la farmacia Río Grande, asegurando que en Malargüe solo están habilitadas 2 farmacias para la colocación de la vacuna, habló también de los autotest. Además del lugar donde trabaja Enríquez, también podrá inocular la farmacia Cobo. Tucumán ya aplica la tercera dosis de refuerzo a mayores de 18 años contra el coronavirus. Vamos a escuchar al periodista de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Gustavo Yabra.
Contarte, Gustavo, que siguen llegando vacunas permanentemente a la provincia. Hace algunas horas llegó un container importantísimo de Moderna que va a permitir continuar con la vacunación. Ya la franja de los pibes de más 18 van a poder obtener la tercera dosis. Recordemos, era uno de los públicos un poco más difíciles, porque es el grupo que más le gusta sociabilizar y es allí donde circulaba mucho el bichito. Uh-huh. Pero lo interesante para comentar, más allá de eso, es el nivel de adhesión que ha tenido la campaña en este grupo. Ya que en su momento los pibes de más 30, digamos, no habían acudido tanto a los nodos de vacunación en aquel entonces, cuando los stock eran menos generosos todavía, y hubo que en aquel entonces, recuerdo, liberaron la vacunación, donde vos ya, si bien tenías un turno, podías asistir a cualquier nodo como un modo de fomentarla, motivarla. Yo aproveché y tenía un nodo muy cerca de casa y me fui cuando habían liberado esta posibilidad, ya que los más 30 habían sido rebeldes. Los pibes de 18 nos demostraron cómo había que hacer las cosas, uh-huh, y a pesar de que eran los más salidores, fueron los primeros en asistir a colocarse la vacuna. Ya ahora, con la posibilidad de hacer su refuerzo.
La palabra del colega Gustavo Yabra de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Habló con la radio pública el doctor Alejandro Roisentul, jefe de la unidad de cirugía, jefe de la unidad de cirugía maxilofacial del Hospital Zip, ciudad de Safed, en Israel, quien tras un panorama de la situación sanitaria en ese país, que lidera los contagios per cápita en el mundo por la variante Omicron, con 76.000 casos por día y un 20% de positividad en los testeos. Israel está atravesando el pico de la quinta ola de coronavirus con la cepa Omicron. Alejandro Roisentul.
Bueno, lo que estábamos viendo ya hace bastantes semanas, ya que el primer ministro Bennett también lo anticipó, y el ministro de Salud, que estas semanas van a ser muy altos contagios en general, y vamos a llegar ya a fin de enero, como habían predecido el ministro, de tener altos contagios. Ya tenemos unos 76.000 infectados por día, que es muchísimo, con más de un 20% de positividad de los test. Yo sé que en Argentina están bastante más. Evidentemente el Omicron ha estallado de lo que estaba previsto ya al principio, y hoy en día el gobierno, lo que está la meta del gobierno en este momento es evitar Las enfermedades, evidentemente, evitar las infecciones es muy difícil, casi imposible, solamente con las precauciones que conocemos, que son los barbijos, las distancias. Pero evidentemente el virus se expande, y la meta en este momento es evitar la enfermedad y la, evidentemente, como sabemos, que la solución es las vacunas. Por eso en este momento lo que se está tratando de hacer es vacunar a la mayor cantidad de gente posible, la gente que todavía no recibió la tercera dosis o la gente que todavía no se vacunó. Y esa es la meta, ¿no? No de evitar tanto la infección, que ya es algo bastante inminente, sino de evitar las enfermedades graves y las muertes.
De Israel nos vamos a la provincia de Corrientes, donde la doctora Lina Altamira, directora ejecutiva del Hospital San José, dio cuenta que agentes sanitarios serán los encargados de la vacunación en las zonas rurales. Estamos hablando de la inoculación contra la COVID. Vamos a escuchar la palabra de la doctora Altamira en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, nosotros a nivel provincial tenemos un agente sanitario que recorre, que es el señor Villasante, que se encuentra en San Salvador, en paraje. Él hace toda esa zona. También tenemos gente que viene del paraje y nosotros le damos prioridad por el colectivo, porque vienen en combi, también se los va vacunando. Esta metodología, desde que se comenzó vacunación, se fue realizando. Así como se comenzó con los mayores, después se fue bajando por edades, lo mismo en Espejo se fue haciendo con los parajes.
Ahí está la palabra de la doctora Altamira. Nos vamos ahora a Gualeguaychú. Habló Macarena Bello. Se vacunan en la ciudad cerca de 700 personas por día. Bello, quien está a cargo de la vacunación en el Centro Municipal de Convenciones, informó que la aplicación es dinámica. Vamos a escucharla en diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Sí, se está, al pedir el pase sanitario, la gente se sigue acercando para, se empieza a acercar más, para completar esquema, para iniciar. Nosotros tenemos vacunación, por ejemplo, afuera de los corsos barriales, y en todos los veranos de Jarte también hay puestos de vacunación para aquellos que pueden vacunarse a la nochecita, pueden acercar.
Bien, bien. Y por ejemplo, pensando en este mensaje que nos mandaba Andrés, ¿no? De que el sábado una, qué sé yo, puede pensar o puede intuir que es por una cuestión laboral o por responsabilidades matutinas, ¿se puede acercar a la noche a cualquiera de los eventos que haya y darse la tercera dosis?
Sí, eso sí. Sí, puede acercarse.
Muy bien. Bueno, tenemos más o menos porcentaje de gente vacunada en nuestra ciudad y ¿tenemos ya alguna estadística en lo que respecta a la gurizada?
Tengo más o menos el número. Llevamos, por ejemplo, alrededor de casi 85.000 primeras dosis en toda la ciudad de diferentes edades. Uh-huh. Y niños, llevamos más de 8.700 niños vacunados.
Ahí está la palabra de Macarena Bello. Dejamos por un rato el coronavirus, vamos a hablar de política. Y habló el juez Ramos Padilla. Para el juez Juan María Ramos Padilla, la Corte intenta dar un golpe de Estado blando. Juez titular de la Cámara del Tribunal Oral 29 de la Ciudad de Buenos Aires respaldó la marcha del 1 de febrero próximo contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El diálogo de Juan María Ramos Padilla con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Yo creo que a que les toca, a mí ya me denunciaron con la magistratura, que se lo van a quedar de ellos, ¿no? Porque Rosati pone en vigencia una ley para tener la mayoría de un consejo de la magistratura presidido por Rosati. Ellos se nombran a ellos, ellos son cuatro que se han apoderado de la nación. Por eso yo digo que es un golpe de Estado hablando. Vale, me tocó ser a mí, bueno, me la tengo que aguantar, como le toca, cuando uno le toque tiene convicciones, tiene que asumir su responsabilidad. No es tan heroico, pero al que le toca, le toca.
La palabra del juez Juan María Ramos Padilla. Según él, la Corte intenta dar un golpe de Estado blando. el porqué de la marcha, lo explicó Juan María Ramos Padilla en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú, el porqué de la marcha hacia la Corte el 1 de febrero, ¿sí? Bueno, seguimos con temas políticos. En este caso habló el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, en diálogo con LRA 4, Radio Nacional Salta. Dijo que si se corta media calzada la protesta se va a sentir igual ante las protestas sociales con cortes de ruta en Salta. El funcionario anunció la creación de un grupo especial de la policía de la provincia con roles de mediación. Abel Cornejo decía lo siguiente.
Siempre, ante todo, por lo menos desde mi punto de vista, es el diálogo. El diálogo y tratar de que exista una mediación. Efectivamente existe una conflictividad social creciente y a la conflictividad social, valga la redundancia, no hay que tratar de aumentarla, sino de aminorarla y de apaciguarla, porque bueno, son distintos grupos de personas que tienen reclamos legítimos, algunos de ellos, muchos, sin solución. Tratar de atender eso. Yo voy a viajar, por ejemplo, a la localidad de Pluma de Pato la primera quincena de febrero. Me invitó Octorina Zamora, así que allí vamos a estar. Creo que es necesario ir también al lugar y poder conversar desde allí. Y lo que nosotros creemos, en la medida de lo posible, es que se garantice absolutamente el derecho de protesta, que es un derecho, el derecho de protesta, en realidad el derecho a peticionar a las autoridades, que está previsto en el artículo 14 de la Constitución, y también ver la forma de que podamos garantizar la circulación. Porque en el caso, si se toma media calzada, por ejemplo, en una ruta, el efecto de la protesta se hace sentir exactamente igual, porque igual se detiene el tránsito, igual se va a demorar, o sea, se va a saber que hay una protesta social, pero lo que sí vemos con mucha preocupación por otras implicancias que hay, particularmente en el norte, es que muchos cortes, sobre todo si son prolongados, generan una suerte de, más que de inquietud, de aislamiento absoluto de la zona, y que, si bien no tiene nada que ver con la protesta en sí, sí genera la comisión de algunos otros delitos que también nos preocupan.
La palabra del ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo. Habló con LRA 25, Radio Nacional Tartagal, el intendente de Rivadavia, Banda Sur, Leopoldo Cuenca. Pueblos originarios denuncian irregularidades en el correo argentino.
Y bueno, la verdad es que la gente estaba molesta porque había un chango que tiene un pagador que paga acá, que es el correo. ¿Eh? Y bueno, y siempre, bueno, mucho la culpa él no la tiene, porque la culpa la tiene que el correo, que tenía que mandar toda la plata y siempre no alcanza, no sé, bueno, según el correo también dice que manda toda la plata, pero yo no sé cómo. Si deben tener bien registrado cuántos son los beneficiarios, porque mandan el total de plata que tienen que pagar. Y ese es el problema, que siempre viene y siempre falta la plata, y que la gente del interior, o mejor dicho, de los parajes, y ellos vienen, y vos has visto que los viejitos, ellos pagan una moto, una camioneta para venir, se cobran, y se dan con que no está la plata. Y esto viene hace mucho, ya gastando, ya, ¿viste?
Claro.
¿Cómo? Y bueno, y el pagador también, es que no los atiende bien, paga cuando quiere, va machado, y bueno, la gente se ha molestado.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El diario de Nacional.
Vengo por el camino.
¿qué pasa?
Busco a mi abuela.
¿Y si no?
Si tengo frío. Busco candela y bola volando, bola volando.
A buscar candela, Kiko, a buscar candela, Sonia.
Absolutamente, Claudio, yo seguro, yo seguro.
¿Cómo anda Buenos Aires?
Con 15 grados 9 décimas de temperatura, 77% de humedad, cielo totalmente despejado. Buen pronóstico, ¿eh?, de cara al fin de semana. Mira, 27 grados la máxima para hoy, con cielo algo nublado. 29 la máxima para mañana, con cielo parcialmente nublado. Y 30 grados la máxima prevista para el domingo, también con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien. Acá en Córdoba, 14 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado. Máxima 28 grados, con cielo parcialmente nublado. Hacia la mañana tarde, hacia la noche despejado. Mañana sábado, cielo algo nublado, con mínima de 16, máxima de 30. El domingo, cielo algo nublado, con mínima de 19, máxima de 32 grados. Mensaje, Sonia.
Muchísimos, Claudio. Por aquí, abrazos, compañeros. Nos dice Eduardo, desde Belville, allí en Córdoba. Hola, Claudio, soy Pablo de Azul. Siempre te admiré desde que estuviste en Crónica TV. Te mando saludos. Lo sumamos al libro de actas a Pablo de Azul, ¿eh? Hermosa
dale,
ciudad.
Dale, Pablo, abrazo grande. Gracias, gracias por tu recuerdo en mi paso por Crónica TV. El mejor momento de Crónica TV.
No solo hay que marchar por la justicia, también para no pagar deudas ajenas. Para mí, sí, se arregla con el fondo, es el principio de la muerte del Frente de Todos. El plan de la derecha funcionaría, dice el chileno de Comodoro Rivadavia, Marcelo. Por aquí también se está sumando Miguel desde Chascomús, querido Claudio. Héctor de Olavarría también dice presente en esta madrugada. Hola, Sonia, hola, Claudio, gracias por la compañía. Mirá, otro que se suma al libro de actas, Claudio.
¡Vamos, Nacho, todavía! ¿Cómo Nacho, se llama?
Nacho desde Pigüé.
¡Apa! Nacho desde Pigüé, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
¡Qué lindo esto!
Muy Oscar, bien.
Oscar desde Tucumán envía saludos y besos. ¡Feliz viernes, Sonia, Claudio! Muy bueno el programa, que pasen un buen fin de semana. Buen día, Claudio, Sonia, un gusto saludarlos. Siempre un placer escucharlos a la espera de un acuerdo sostenible sobre la ilegítima y fraudulenta deuda que nos dejaron los insensatos del gobierno anterior. Que tengan un bendecido fin de semana. Juan José de San Francisco, provincia de Córdoba.
Epa, muy bien, San Francisco, en el departamento San Justo, localidad pegada, casi en el límite con Santa Fe.
César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, feliz fin de, dice, gracias por la trasnoche de la radio pública. Oscar está allí en Merlo sumándose también, Claudio. Y Guillermina, de Córdoba, dice, felices 40 años de radio, querido Claudio César.
Sí, sí, a fin de año, porque esto viene a cuento porque estuve publicando ahí por las redes un video que me pasó un compañero recordando nuestros 40 años de egresados, ¿no?, del Instituto de Comunicaciones Salesianas Cosal. Así que bueno, es un grato recuerdo. El video realmente muy emocionante, ¿eh? Ahí van a ver a un orellano joven, con muchos sueños, que después lo fue plasmando, lo fue cumpliendo. No solamente Orellano, todos los compañeros y compañeras que conformábamos ese curso, ¿eh? Así que bueno, muchos de ellos ya han partido de este universo también. Por eso me emocioné mucho cuando me llegó y bueno, lo subí a las redes sociales y Guillermina lo vio. Pero es a fin de año los 40 años, Sonia, 40 años de locutor nacional.
Bueno, falta poquito. Ya estamos terminando el mes de enero, hace horas que brindamos y deseamos un feliz 2022. Bueno, dos mensajitos más, Claudio. Marcelo nos está escuchando en Berazategui y por aquí aparece nuestro querido amigo José Carlos. Muy buen día, acá presente por Humboldt, rumbo a Porteña, dice Sonia, Claudio, mañana fresca. Abrazo, aquí me acompañan en mi viaje. A no dejar ni un segundo de celebrar la vida, pum para arriba, los corazones, a full con la Radio Karina y nos envía las fotos de la Radio Karina. De verdad te digo, ¿eh?
Mandale un abrazo a José Carlos. José Carlos, llamá porque extrañamos el claxon, ¿no? Se va de Humboldt en el partido, en el departamento de las Colonias de Santa Fe, a Porteña, en la provincia de Córdoba, ¿eh? Así que un abrazo grande para José Carlos. Extrañamos tu claxon, José Carlos. ¿Algo más, Sonia?
Bueno, te decía, Héctor nos está escuchando en Olavarría, también sumándose a nuestro diario.
Bueno, muy bien. Nos quedan 3 minutitos, vamos a la pausa y ya nos despedimos.
Dale.
Ya nos saludamos a Ramiro. Vamos a la pausa.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional.
Con la señal indicando las 6 de la mañana, Claudio, ponemos punto final a nuestro diario, ¿te parece?
Claro, sí, claro que sí. Vamos a finalizar el Diario Nacional como corresponde. Ya nosotros ya estamos pensando en el fin de semana. Yo sé que ahora te quedás un ratito con Ramiro. Simplemente decir que hay un paro de subtes por medida de fuerza de la UTA. Parece que no van a iniciar sus recorridos las líneas C, D y E. Así que bueno, atentos si, para los que viajan en subte. 6 de la mañana, Ramiro, buen día.
Muy buenos días, Claudio, y también la saludo a Sonia, ¿cómo están?
Muy bien, Ramiro, ¿cómo te va? Bienvenido.
Muy bien, Ramiro, muy bien. Muy
Muchas
bien,
gracias.
Ya descansando nosotros.
¿Sabes qué, Claudio? Hay personas, muchas de mi familia, muchas mujeres que dicen: ustedes en el pase se la pasan hablando de fútbol. Lamentablemente me parece que hoy vamos a tener que seguir haciendo lo mismo, Claudio.
Bueno, sí, porque yo tengo que reconocer que vos siempre creíste en Scaloni y realmente ayer, sin Scaloni, sin Messi, Argentina ha demostrado tener una gran personalidad y vencer en 2.200 metros de altura ahí en el desierto de Calama, Chile. Y además prolongando un gran invicto, ¿no?, de 28 partidos. 18 triunfos y 10 empates.
Sí, 2 años sin derrotas desde la derrota en la semifinal de la Copa América del 2019 contra Brasil, que igual fue un buen partido de Argentina, que después Argentina le gana a Chile justamente el partido por tercer puesto. Es decir, que también venía de muchas victorias Argentina, porque bueno, le fue bien en esa Copa América. Y sé que me gustaría hacer un comentario, sí, obviamente coincido con lo que decís, me parece que uno de los activos más grandes de esta selección es el carácter, la personalidad y,
claro,
y la disciplina o la dinámica en conjunto, ¿no? Haber encontrado un equipo que todos tiran parejo, que todos se sacrifican, mucha humildad. Pero quería hacer un comentario, Claudio, porque bueno, ayer con Lautaro, quiero reconocer un error mío. Lo critiqué bastante al Dibu Martínez por la historia de donde puso la bandera de Chile, que él después la borra.
Ajá.
Pero yo no había visto toda la película de todo lo que había pasado y además siguieron pasando cosas después en la jornada,
claro,
de ayer.
Claro.
Y me parece que al lado de todo lo que hizo, lo que me molestó es lo que pasó en la frontera, porque ahí ya es el Estado chileno el que se mete para intentar a perjudicar a la Argentina, hacer bajar los bolsos, ponerle a los perros buscando droga en un partido de eliminatoria, una cosa sin sentido. Ya habían trasladado la sede a Calama, que está bien, eso está dentro de las reglas, pero todo lo que vivieron en la frontera, ya con todo lo que tenemos que sufrir todos en el mundo con el COVID, tenerte 3 horas en el aeropuerto. Después nos enteramos que en las habitaciones no tenían aire acondicionado, un hotel de primera línea, tuvieron que abrir las ventanas, sonaban las sirenas, lo contó De Paul ayer, 4 horas sin agua en el hotel.
Exacto.
Y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, criticando a la delegación argentina cuando fue el Estado chileno que demoró a los jugadores argentinos en la frontera. La verdad que viendo todo eso, me parece que lo del Dibu, si bien no fue del todo feliz lo de la bandera, me parece que es mínimo comparado con la actitud que tuvo el gobierno chileno.
No, claro. No, han tenido una actitud muy muy perversa, ¿no? Para con la delegación argentina en el momento del arribo a Calama. Y Dibu se tendría que medir un poquito.
Y de hecho, mira, fíjate una cosa, Claudio. No sé si escuchaste las declaraciones de Rodrigo De Paul en la conferencia de prensa. Muy bien, muy medidas, con mucha humildad. Él describió todo lo que pasó, que fue lo que conté yo recién. Y dijo, no voy a decir si está bien o está mal. Eso valúrenlo usted. Yo le cuento lo que viví. Y vos fíjate que después de esa historia que Dibu la borra, no hubo más historias de los jugadores argentinos, ni de Otamendi y Dibu, que son los más activos en redes. Me parece que ahí hubo una charla del grupo, de la selección, de las autoridades, y che, no hagamos quilombo con esto, concentrémonos en el partido, porque se podría haber convertido, ya con la rivalidad histórica que tiene Argentina y Chile, me parece que el clima se podría haber vuelto todavía más hostil. Me pareció bien no tirar más leña al fuego, y creo que es uno de los puntos altos también de la selección.
No, porque después salió Gary Medel a decir que ellos padecieron lo mismo en Santiago del Estero. Capaz que no padecieron lo mismo, pero Gary Medel, respondiéndole quizás a Martínez o a parte de la delegación argentina, salió diciendo eso. Igual lo vi bastante moderado a Medel, ¿no? Porque Gary Medel es tipo de blandir armas, ¿no?
Sí, tiene una personalidad explosiva. Fíjate que cuando termina el partido se quedaron charlando el Dibu y Gary.
Exactamente.
Andaza, qué lindo escuchar esa conversación, ¿no?
Me hubiese gustado, porque son dos provocadores en rigor de verdad.
Sí, son también dos tipos que, digo, bueno, Gary Medel, vos lo tuviste en Boca, digo, un tipo que deja todo en la cancha, una persona
fuerte.
No, y Gary
ha dejado un gran recuerdo en Boca, particularmente con aquella victoria frente a River 2-0 que hizo los dos goles Medel.
Son de esos jugadores que decís, me gustaría tenerlo en mi equipo.
Pero claro, a Gary Medel lo quiero tener siempre en Boca, y aún ahora que está viejito. ¿Qué me contás de Maravilla Martínez?
No vi nada, sé que ganó con 47 años, pero no vi nada.
Pero lo trompeó, bueno, sabés, pero contundente frente a un inglés, McGowan, de 27 años, pero aclamado Maravilla, Sergio Maravilla, en el Palacio de Deportes de Madrid. Casi 47 pirulos, cumple el 21 de febrero y el tipo está pensando en volver a pelear por el título del mundo. ¿Qué me contás?
Qué bárbaro. Aparte, una persona muy activa, pues estos años la verdad que se dedicó a hacer stand-up, a buscar desarrollo personaje en otras actividades que no tienen nada que ver con el boxeo. Se ve que es un tipo muy inquieto, muy inteligente.
Sí, muy inteligente. Ahí está la clave. Es un tipo muy inteligente, sabe manejarse muy bien. Se sabe promocionar muy bien, es un rey del marketing, Maravilla Martínez, ¿eh?
Sí.
Están volviendo a hablar de él, empezó a boxear desde hace un año y medio, dos, y ganó 4 peleas. Es increíble, es asombroso lo de Maravilla, ¿no? Y 47 pirulos ahora cumple el mes que viene, ¿eh?
Impresionante.
Impresionante. Bueno, Ramiro, lo voy a dejar porque si no le voy a quitar minutos al panorama y no quiero que me rete.
Sí, y lo último que te digo, volviendo al tema Chile, que hablamos bastante de lo que viene con Boric, que va a asumir el 11 de marzo, esperemos que estas cosas, que es el uso de las fuerzas de seguridad, que es algo histórico en Chile, que se usa para amedrentar a la población propia y a la ajena, sea alguna de las cosas que cambien con el futuro gobierno de Boric.
Ojalá, esperemos el 11 de, el primero de marzo, o 15 11, de marzo, ¿no?
11 de marzo, si no me equivoco.
11 de marzo asume el nuevo presidente. Bueno, 35 años Boric, pero ya va a tener 36 en esa época.
Claro.
Pero igual, que bueno, tiene casi la edad de Alan García cuando asumió la primera presidencia en el Perú. Alan García asumió en el 85, 28 de julio del 85, con 35 años. cuando era mucho más revolucionario.
En sí, sí, época, que, ¿no? Que había una gran esperanza hacia ese gobierno.
Había una gran esperanza y había sectores del peronismo que decía, ay, patria querida, quiero un presidente como Alan García. Después se dio vuelta a la tortilla. Después, de casualidad, fue presidente en 2011 y ya se había derechizado demasiado el hombre.
Claudio, muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana, Ramiro. Gran programa, ¿eh?